empezamos la comisión. Vamos a... Buenos días a todos, a todas. Vamos a... Si los grupos son tan amables y nos indican a la mesa si hay alguna sustitución. Ya tenemos quórum y, por tanto, vamos a comenzar porque es una comisión densa y así incorporan los diputados y diputadas que vienen en camino, que por cuestiones meteorológicas pues se han retrasado un poco. Sí, el Grupo Socialista.
Ahora, sí, por Dolores Corujo viene sustituyendo a Nida Fierro, que estará a punto de llegar también.
¿Alguna otra sustitución?
Sí, gracias, señora presidenta. Narváez Quintero sustituye a Beatriz Calzada.
Muchas gracias. Doña, la portavoz del Partido Popular.
Yo, señora presidenta, creo que no. Creo que viene doña Estrella Navarro y don Juan Manuel Casaña.
Muy bien.
Y, señora presidenta, Jesús Ramos sustituye, no sé si a Casimiro Curbelo o a Melody Mendoza, pero a uno de los dos.
Muchas gracias. Bueno, comenzamos con el primer punto del orden del día. Bueno, el primer punto que tenía que ver con un turno de alusiones de la señora diputada doña Vidina Espino en relación a una intervención de la comisión anterior del 2 de octubre, lo vamos a pasar a más abajo del orden del día hasta que llegue la señora diputada, que también ha tenido problemas con el transporte por barco. Y, por tanto, comenzamos con las comparecencias del señor administrador único. Vamos a unificar, como saben, dos comparecencias que versan sobre la misma temática, que tiene que ver con el informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas relativo a la legalidad de toda la contratación de 2008 a petición del Grupo Popular y del Grupo Nacionalista Canario. Les recuerdo a sus señorías y al señor administrador único que los tiempos establecidos según reglamento son para los grupos solicitantes un máximo de 5 minutos, a los efectos de denunciar brevemente los asuntos que motivan esta comparecencia, y al señor administrador único en este primer turno tiene 12 minutos. Luego habrá un turno de 4 minutos para los grupos no proponentes y un cierre por un máximo de 12 minutos para el señor administrador único. Yo les rogaría a todos hoy, especialmente porque es una comisión densa y porque hay problemas meteorológicos, que seamos muy estrictos con el uso de los tiempos y me evitan a mí el tener que recordárselos. Muchas gracias. Tiene la palabra en este asunto la señora portavoz del Grupo Popular.
Gracias, presidenta, y buenos días, señorías, y buenos días al señor administrador único y al equipo que la acompaña. Señor Moreno, el pasado 8 de octubre pues teníamos conocimiento del informe de la Audiencia de Cuentas relativa a los contratos del ente público y sus sociedades del año 2018. Por un lado, es verdad que el informe se estructura haciendo referencia a las contrataciones que realiza el ente público y, por otro lado, las contrataciones que realizan las sociedades mercantiles. Pero como las irregularidades detectadas son tanto del ente público como de las sociedades mercantiles y en los mismos términos, casi prácticamente igual, voy a hacer una valoración conjunta. Por un lado, es verdad que se hace referencia otra vez al contrato de distribución y difusión de la señal, al cual usted sabe perfectamente que yo hice referencia en la pasada comparecencia. Es verdad que al final pues no nos quedó claro su postura y la mía. Yo entendía una cuestión y usted entendía otra, pero por tanto, por cuestiones de tiempo, no voy a entrar en ese contrato. Pero sí me gustaría matizar que mi formación política desde el minuto uno lleva diciendo que el administrador único no tenía competencias para sacar esa licitación y además así la justicia lo ha dictaminado. En relación con los contratos menores, varias son las cuestiones que el informe de la Audiencia de Cuentas hace referencia. Por un lado, dice que el procedimiento de los contratos menores, lo que es la aprobación del gasto, incumple no solo la recomendación de la Junta Consultiva de Contratación, sino también la Ley de Contratos, porque aprueban el gasto y la factura la hacen en un mismo acto administrativo, cuando la ley establece que primero se tiene que tener el gasto y después se tiene que firmar la factura. Por tanto, se incumple la ley. Asimismo, también la Audiencia de Cuentas detecta la falta de justificación de que no se está alterando el contrato. Todos sabemos que hay muchísimos proveedores que tienen una limitación en lo que son las contrataciones menores y, sin embargo, se incumple. También existe fraccionamiento del objeto contractual, que usted sabe que está prohibido por la ley. Y una de las cuestiones que más me gustaría llamar la atención es en relación con la publicidad en la plataforma de la contratación pública. Todos sabemos que existe un deber legal de publicar cada 3 meses los contratos menores y no existe. Por tanto, volvemos a ese antaño donde, bueno, volvemos no, llevamos en esa situación desde que tenemos conocimiento de la Radio Televisión Canaria, esa opacidad a la hora de gestionar el ente público y las sociedades mercantiles. Es decir, tiene que venir la Audiencia de Cuentas 2 años después a contarnos que efectivamente existe esa opacidad y que no se encuentran publicados esos contratos menores. Otra de las cuestiones que sí quiero resaltar es en relación con los expedientes de producción canaria a cambio de las cesiones de espacios comerciales, porque se detecta la Audiencia de Cuentas que no existe ningún informe que justifique o correlacione lo que es el importe de la producción ofertada con los espacios publicitarios. Y finalmente, cuestiones de personal. Por un lado, hace referencia a los contratos, concretamente 3 contratos de alta dirección, donde dice que bueno, que son nulos de pleno derecho porque no se ha cumplido ni con el Estatuto Básico del Empleado Público ni tampoco con la Ley 1314, es decir, con la Ley de Radio Televisión Canaria, porque se ha incumplido pues el principio de publicidad, de concurrencia, mérito y capacidad. Y después quiero hacer referencia a lo que son las altas de personal de las sociedades mercantiles. Esto por todos es conocido y como la señora presidenta no me va a dar ningún minuto porque vamos muy ajustados, voy en esta primera intervención solamente a hacer referencia a lo siguiente. A ver, el pasado 1 de julio del 2018 se hace la asunción directa por parte de los servicios informativos por parte de las sociedades mercantiles y eso provocó que se subrogaran 219 trabajadores. La Audiencia de Cuentas, en su informe, entiende que la subrogación es nula de pleno derecho y da los siguientes motivos. Por un lado, porque no se solicitaron determinados informes preceptivos, tanto a función pública como a planificación y presupuesto. Y además, porque no se garantizó el cumplimiento de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad regulados en la ley tanto 13/2014, que es la ley de la televisión canaria, así como el Estatuto Básico del Empleado Público. Entonces, señor administrador único, ante esto, ¿usted qué pretende hacer? Realmente este es el motivo de esta comparecencia. Y para concluir, sí quiero hacer una serie de preguntas, a ver si usted tiene a bien contestarme. Quiero saber si usted, a partir de hoy, va a ser transparente y a publicar los contratos menores en el portal de contratación ante las irregularidades que hemos visto y, por tanto, exige la ley. Queremos saber si usted, a partir de hoy, va a gestionar con sujeción a la legalidad y no encontrarnos otro informe de la Audiencia de Cuentas que diga la cantidad de irregularidades que tiene la gestión del ente público y sociedades mercantiles. Nos gustaría saber si usted ha cedido espacios publicitarios a cambio de producciones, qué tipo de producciones y cuál ha sido el coste de las mismas. Y en relación a los contratos de alta dirección, sí nos gustaría saber si tiene previsto alguna contratación de esta modalidad, para qué y cuál sería su procedimiento. Señor, ya voy terminando, señora presidenta. Señor Moreno, solamente espero que usted me conteste a estas cuestiones y, por favor, no me justifique usted que la situación actual del ente público se debe a la falta de mandato marco y a la falta de junta de control y de dirección general. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Cuando antes exponía los turnos, creo que me he saltado, aunque sí lo informé previamente a esta comisión, que tienen un segundo turno de réplica por una duración de ocho minutos. Lo digo porque si alguna cuestión no pueden trasladarla en este primer turno, tienen un segundo turno. Para este primer turno, don José Alberto Díaz, como portavoz del Grupo Nacionalista.
Sí, gracias, señora presidenta. Señor Moreno, créame que esta solicitud de comparecencia no se hace con ningún ánimo de incomodarle o de ponerle obstáculos y mucho menos de venganza de ningún tipo. Muy al contrario, su objetivo es el de recibir información actualizada, compartir la preocupación y espero también las estrategias y los objetivos y, sobre todo, lanzar un mensaje de tranquilidad y apoyo a los profesionales que de una manera u otra puedan sentirse amenazados en su estabilidad laboral y, por extensión, en la continuidad y supervivencia de este proyecto de radio y televisión pública para Canarias. Al margen de que se comparta más o menos los criterios de la Audiencia de Cuentas, que no es un órgano jurisdiccional, y hay que recordarlo porque a veces existe esa confusión, lo cierto es que sería irresponsable, yo diría casi temerario, no prepararse ante la eventualidad ahí descrita que pusiera en riesgo la plantilla de la radio y la televisión de Canarias. Aquella decisión compartida no fue un capricho, sino que se llevó a cabo considerando razones de oportunidad y, creo, de justicia. Luego, no es eso lo que se pone en cuestión. Como digo, no nos corresponde aquí cuestionar tanto los criterios, aunque sí expresar, sin escondernos, la voluntad política, el objetivo que ahora, como entonces, espero que sea compartido de forma mayoritaria por todos los grupos. La necesidad de establecer un itinerario jurídico administrativo para la regularización de la situación laboral y la estabilidad no se ve favorecida, es evidente, por la inestabilidad, a su vez, de la estructura organizativa que sufrimos en el propio ente. Todos conocemos los antecedentes, pero especialmente de los años 2018 y 2019, para una situación excepcional, pero que después de casi un año y medio de constituido el nuevo Parlamento, aún hayamos sido incapaces, diré primera persona del plural en sentido majestático, porque al final la responsabilidad es de quien tiene la mayoría, incapaces, digo, de habernos dotado de los medios ordinarios de esa estructura, el director general, la Junta de Control, el mandato marco, el Consejo de Informativos, etcétera, resulta sonrojante. Y el camino no puede estar permanentemente hecho de parches. Desde ya le digo, pero no tanto a usted como protagonista, sino como sufridor de esta situación, permítame el término también televisivo, que el camino de la imposición y el rodillo no es el más adecuado para afrontar los cambios necesarios, sino el del consenso y la pluralidad. Y naturalmente usted me va a volver a contestar que no es esa su responsabilidad, pero yo le volveré a decir una vez más que es usted quien comparece. Y yo aprovecho estas comparecencias para que me escuche quien me tiene que escuchar. Tengo que confesar también con escaso éxito hasta el momento, porque jamás he recibido una respuesta. Ataque sí, pero respuesta no. Señor administrador único, con esa base de la cooperación, la transparencia y el consenso, con la pluralidad, tendrá la mano tendida para alcanzar soluciones. Pero de lo contrario, no. E insisto, no es una cuestión de poner en duda su labor, sino la capacidad de la mayoría de gobierno que sustenta en este Parlamento, si tienen un proyecto conjunto para esta televisión pública de Canarias. Y hasta el momento es evidente que no, porque si no, no llevaríamos año y medio afinando el timple. Gracias, señora presidenta.
Gracias. Ahora, por un turno de 12 minutos, sin la palabra del señor administrador único.
Buenos días. 12 minutos para hablar de un informe de 148 páginas llenas de información y con las preguntas concretas que me hacen los comparecientes va a ser complicado, así que no voy a rodear mucho de tiempo. Primero que nada, para que no se queden sin respuestas, preguntas exactamente muy concretas, como si a partir de hoy voy a ser transparente, he intentado serlo desde justamente hoy hace un año que verdaderamente me puse a los mandos de esta radio televisión pública y es lo que he intentado hacer. De hecho, el portal de transparencia ha elevado sustancialmente la nota que obtiene el ente público Radio Televisión Canaria en este año y ha pasado de un 7,27 a un 8,41. Es verdad que ese mismo informe habla de problemas de escasez administrativa que impiden mejorar todavía más esa gestión. Y sí, sujeto a la legislación laboral, le prometo que lo antes posible aparecerán publicados esos contratos menores. Pero dado, como decía, que ese informe de fiscalización por el que solicitan mi comparecencia ha generado mucho ruido, y dado que, aunque yo no estaba entonces, sí que estoy ahora, quiero ser, a pesar del poco tiempo, insisto, del que dispondré, muy preciso y claro respecto a las conclusiones que de ese informe debemos obtener. La principal de ellas es que debemos cerrar lo que hace ya 2 años y medio se calificó de provisional y sigue siendo hoy igual de provisional. Ese informe nos lleva al pasado, pero su contenido nos obliga a mirar hacia adelante para ver cómo salimos del limbo provisional, vuelvo a repetirlo, en el que entró la televisión aquella noche del 30 de junio de 2018, cuando se produjo la subrogación del personal de la adjudicataria que hasta ese día venía prestando externamente el servicio de producción de informativos para la televisión pública. Su dictamen indica la necesidad de completar las tareas llevadas a cabo en aquella fecha. Con ese espíritu constructivo y proponiendo más soluciones que reproches, voy a intentar aportar la máxima claridad para tranquilidad de todos en general, los trabajadores de la casa en particular y, por supuesto, su señoría. En primer lugar, y en lo que respecta a lo relativo a toda la contratación general de 2018, me gustaría dejar meridianamente claro que la Audiencia de Cuentas no ha detectado indicio alguno de responsabilidad contable. La conclusión literal del informe es que, y cito textualmente, respecto a la gestión del ente público y sus sociedades mercantiles, en lo que se refiere a su actividad contractual, esta se ha ajustado a las disposiciones legales que le son de aplicación. Bien es cierto que existen luego numerosas salvedades, pero también es cierto que muchas de ellas son consecuencia de la situación de interinidad en la que nos encontramos. Las limitaciones de las funciones del administrador único, así como la ausencia de la definición de un modelo de gestión por parte del Parlamento de Canarias, ha impedido hasta el momento una planificación eficaz y eficiente de la contratación a realizar, lo que entra en contradicción con los principios generales de la contratación pública. Dicho esto, y antes de entrar en el espinoso asunto del personal subrogado en ese 2018, les pediría que nos pongamos en el contexto y viajemos hasta 2018. Muchos de ustedes ya estaban en el Parlamento, en este Parlamento. El ejercicio objeto de fiscalización 2018 puede caracterizarse como el ejercicio más convulso que ha padecido la televisión autonómica desde su creación, estando en ese momento en riesgo cierto de desaparecer. Las causas son conocidas por este Parlamento, ya que no son en absoluto ajenas al mismo. Estaban inoperativos en aquel momento los órganos directivos por dimisión del presidente y por quedar el número de miembros del Consejo a menos de la mitad de su número legal. Había un bloqueo competencial al quedar inoperativos los órganos directivos, que eran los únicos que tenían la competencia contractual. Las entidades perdieron por un tiempo toda capacidad para contratar. Sin alternativa, se producía la extinción a 30 de junio de 2018 del contrato de servicios informativos sin que entonces ni ahora el Parlamento de Canarias haya podido aprobar un mandato marco que determinara qué modelo de gestión debía adoptarse en sustitución de dicho contrato. La solución adoptada por el Parlamento con la Ley 1/2018 fue fruto de la necesidad y en modo alguno debemos calificarla de exitosa. Se creó un administrador único por 6 meses que entre los dos que ya hemos ido, pues llevamos 2 años y medio. Se concibió un mandato provisional hasta tanto se aprobara el mandato marco y se nombraron los órganos definitivos, extremos ambos, que 2 años y medio después no se han producido. Se mandató al administrador único para que garantizara la continuidad del servicio y los puestos de trabajo, pero con unas competencias absolutamente limitadas, denominada gestión ordinaria, que han tenido que ser subsanadas hasta en 2 ocasiones por el mismo Parlamento. Primero, imponiendo legalmente una subrogación legal del personal y, segundo, imponiendo una continuidad en la afección de medios materiales, el famoso decreto 11/2020, que de alguna manera venía a resolver cuestiones como las que antes señalaba, la capacidad para contratar la señal de manera plurianual. Con este panorama, la gestión de Radio Televisión y de sus sociedades durante el periodo 2018 fue una gestión de supervivencia con un equipo humano notoriamente insuficiente al que se le había descabezado sus órganos directivos, que pasó a gestionar un servicio que hasta ese momento estaba siendo gestionado indirectamente por un tercero, asumiendo además la totalidad de la plantilla de dicho tercero. Eso es el año 2018. La ley, obviamente, no adjetiva la situación, solo trata de solventarla, pero esa adjetivación, esa ley que permite la subrogación, sí la podemos poner nosotros. La situación de 2018 fue crítica y especialmente grave, y todos los esfuerzos realizados fueron excepcionales y de emergencia para garantizar la supervivencia de un servicio público que estaba abocado a desaparecer. Pese a la situación creada, cabe considerar que el esfuerzo del personal y su dedicación permitieron entonces y ahora dar continuidad a un servicio en una situación crítica y hacerlo además con unos instrumentos legales manifiestamente deficitarios, por insuficientes y superados por las circunstancias. El propio informe reconoce la escasez de su aparato administrativo y la necesidad de reforzarlo. Cabe, pues, reconocer el esfuerzo realizado y la consecución del objetivo pretendido, garantizar la continuidad del servicio, haciéndolo además de forma ajustada al ordenamiento jurídico. Todos los contratos fiscalizados responden a prestaciones reales, contratadas para satisfacer necesidades públicas y a precios de mercado, y todas ellas lo han sido con cobertura presupuestaria y con arreglo a los mecanismos contractuales arbitrados por la legislación de contratos del sector aplicables en cada caso. En cuanto al informe de fiscalización, el equipo de Radiotelevisión Canaria, y como no puede ser de otra manera, y sus sociedades, han realizado un considerable esfuerzo de colaboración con la Audiencia de Cuentas en su función fiscalizadora y ha expuesto en su momento las diferentes alegaciones a las observaciones que se formulaban por la institución fiscalizadora. Debo señalar que algunas de las deficiencias detectadas han sido ya subsanadas y otras no ha sido posible por, como les he indicado, las limitaciones que impone la Ley 13/2014 a las competencias del administrador único. De cualquier forma, hemos tomado buena nota de las recomendaciones de este informe y ya nos hemos puesto manos a la obra para aplicarlas. Estamos reforzando la estructura administrativa, hemos acabado con las contrataciones a través de ETT y no se ha hecho ninguna contratación que no haya cumplido con los preceptos de publicidad, igualdad y concurrencia, y estamos trabajando. Bien es cierto que la pandemia ha retrasado esta acción en la elaboración de directrices y procedimientos para la contratación de programas, tal y como sugiere el informe. Dicho esto, vayamos al asunto que más ruido e inquietud ha podido generar, la consideración de que el proceso de subrogación del personal llevado a cabo es nulo de pleno derecho. Primero, es obvio que esa subrogación, como decían anteriormente, se hizo in extremis y siempre bajo la orden de este Parlamento, cuyo primer mandato al entonces administrador único era ese, salvar los puestos de trabajo y la emisión. Es más, la subrogación de Televisión Pública del personal que venía prestando servicio en empresas relacionadas con los servicios informativos es consecuencia de un triple mandato legal. El artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público, que obliga a la Administración Pública a subrogar al personal de las empresas cuando se decida prestar directamente un servicio. El artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores sobre la obligación de subrogación en caso de cambio de titularidad de una empresa. Y, por supuesto, la disposición transitoria primera de la Ley 13/2014, en redacción operada por la Ley 6/2018, que claramente impone una subrogación en lege en el personal de terceras empresas con quienes se hubiera contratado servicios informativos, estableciendo respecto a dicho personal que será subrogado por la sociedad mercantil Televisión Pública de Canarias. No son aplicables a dicha subrogación las normas sobre contratación y gastos de personal previstas en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018, al tratarse de una subrogación operada por mandato legal, indisponible, por tanto, para Televisión Pública de Canarias. Por tanto, los reparos formulados a nuestro juicio por la Audiencia de Cuentas al respecto tienen una discutible aplicación, al ser una norma legal la que da cobertura a esa subrogación, siendo dicha norma legal prevalente frente a la Ley de Presupuestos, al ser aquella una ley especial y, además, posterior a la Ley de Presupuestos para 2018. Tercero, la subrogación operada tiene como característica la provisionalidad, una especie de limbo que significa que el personal subrogado queda en una situación transitoria hasta tanto se decida el modelo de gestión por este Parlamento, a través del mandato marco y por la Junta de Control, y con los siguientes efectos. A. Si se opta por un sistema de gestión indirecta, en los próximos pliegos que se establezcan se consignará la obligación del nuevo adjudicatario de subrogarse en dicho personal en los términos del artículo 130 de la Ley de Contratos. B. Si se opta por un sistema de gestión indirecta, la incorporación de ese personal con carácter definitivo a la plantilla de Televisión deberá hacerse a través de los correspondientes procedimientos de selección previstos, tal y como indica la Audiencia de Cuentas, respetando los principios de concurrencia, publicidad, mérito y capacidad. Hasta tanto tenga lugar la mencionada opción por un sistema de gestión directa o indirecta, el personal seguirá dependiendo provisionalmente de Televisión Pública de Canarias en los términos ordenados legalmente y a resultas del modelo que finalmente se adopte, pero sin integrarse definitivamente en la plantilla de Televisión Canaria hasta que no se aprueben unas plantillas en las que se les pueda adscribir. Durante este periodo transitorio, las funciones de este administrador, en consonancia con la gestión ordinaria, solo podrán consistir en gestionar la subrogación transitoria y legal operada, esto es, dar continuidad al servicio televisivo y, en concreto, a los servicios informativos a través de la gestión directa. No le voy a relatar lo que luego el propio decreto ley aprobado en junio de 2011 acordaba respecto a la situación de transitoriedad hasta que se apruebe el marco jurídico, el mandato marco que permita definir el modelo, pero yo creo que con esos tres sustentos jurídicos que antes reseñaba, todos los trabajadores de la televisión canaria deben estar tranquilos. Pero todos debemos ser conscientes que no pueden estar eternamente en una situación transitoria hasta tanto el Parlamento de Canarias, a través de ese mandato marco, decida el modelo de gestión. Hasta entonces, todos los trabajadores seguirán dependiendo provisionalmente de Televisión Canaria en los términos ordenados legalmente, pero, como digo, la televisión pública no podrá aprobar unas plantillas a las que poder adscribirlo. No,
finalizando, señor administrador, ya se agota el tiempo.
Nos corresponde, termino, 10 segundos, nos corresponde a todos cumplir el mandato de dicha disposición, ni más ni menos, y a resulta de que el Parlamento tome las decisiones que le mandata la misma Ley 13/2014. La advertencia, y concluyo, que este informe nos hace de que la tarea permanece inconclusa, sí que condiciona salir cuanto antes de ese limbo en el que seguimos estando. Porque hasta en el limbo hay que seguir regulando las condiciones laborales y gestionando los recursos humanos con que se cuenta. Su convenio colectivo, por ejemplo, caduca en 1 mes y medio y después de ese informe deja poca o nula capacidad para negociar uno nuevo.
Gracias.
En definitiva, ese informe nos pide que completemos la tarea pendiente. Regularicemos esta situación de una vez.
Gracias. Tiene luego en el segundo turno 12 minutos para completar lo que no ha podido en este primer turno. Y ahora tiene 4 minutos los grupos no proponentes. Empezamos por el señor Chinea. Tiene la palabra.
Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señoría. Muy buenos días, señor Moreno. Si ya, pues, di cuenta del parecer de mi grupo sobre este informe en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, también usted ya nos adelantó en la última comisión su parecer y el acatamiento por parte de Radio Televisión Canaria de las recomendaciones de este informe, donde además, pues, también usted nos transmitió la máxima tranquilidad para todos los trabajadores de la casa. Quiero resaltar nuevamente también que la obligación de la presentación de un informe anual sobre la contratación de Radio Televisión Canaria por parte de la Audiencia de Cuentas fue precisamente una enmienda que estableció la Agrupación Socialista Gomera en la modificación de la Ley del Ente y que fue aprobada por la mayoría de la Cámara. Necesitábamos, pues, de la máxima transparencia para poder realizar con solvencia el control de la contratación del ente, como establece el reglamento de esta Cámara, y, por tanto, lo apropiado es que el órgano fiscalizador del sector público canario sea quien haga esta labor previa para poder luego tomar las medidas que sean necesarias desde esta Cámara. En este sentido, la Audiencia, a nuestro juicio, hace una extensa y muy buena labor fiscalizadora, teniendo un alcance del 100% de los 13 contratos suscritos por la radio pública, por un valor de 264.000 euros y con la realización del muestreo de 86 de los 276 contratos de la televisión pública, contratos que implicaban el 62% del total contratado, unos 15,16 millones de euros de los 24,4 millones de euros totales. Por supuesto, lo más importante para nuestro grupo parlamentario a raíz de este informe no solo es la actividad fiscalizadora, sino también esclarecer el parecer jurídico que ha realizado la Audiencia de Cuentas con respecto a la situación de los trabajadores subrogados, pues tenemos que velar por el mantenimiento de estos empleos y darle seguridad jurídica. Reconocemos que la urgencia con la que se acometió la subrogación y las actuaciones necesarias que se llevaron a cabo para la televisión pública, para que no se fuera negro, que fue en cuestión de días, pudieron realizarse ignorando algunas normas que eran de preceptivo cumplimiento y que hay que ver cómo se pueden subsanar. Y en este sentido, los 4 grupos que conformamos el Pacto de Gobierno presentamos 9 propuestas de resolución a este informe, en el que precisamente hacemos constar que el Parlamento de Canarias devuelve el informe de fiscalización a la Audiencia de Cuentas a los efectos de que amplíe las recomendaciones de forma que abarquen con mayor amplitud las conclusiones reflejadas. Asimismo, establecemos que el Parlamento de Canarias insta a Radio Televisión Canaria a que adopte todas las medidas y herramientas legales y operativas para continuar con el cumplimiento de dicha obligación mediante el mantenimiento de los contratos suscritos del personal subrogado que opera en este momento, hasta que se decida el modelo definitivo de la Radio y Televisión Canaria. Pero también que el Parlamento de Canarias insta a realizar los procedimientos necesarios para la creación, de acuerdo a la normativa vigente, de listas de reserva para los perfiles más demandados, teniendo en cuenta que las contrataciones de personal temporal, tanto en la televisión pública como en radio pública, se están realizando a través de ETT. En este punto, señor Moreno, quiero recordar que en la última comisión usted nos aclaró que a día de hoy no hay ningún trabajador de Radio Televisión Canaria contratado por medio de esta vía. Por destacar, otra de las recomendaciones que establecemos es que el Parlamento de Canarias insta a garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad en las contrataciones de personal de alta dirección del ente público Radio Televisión Canaria. Y finalizo agradeciéndole su presencia en el día de hoy, que nos haya informado de las actuaciones que están desarrollando la Radio Televisión Canaria, y le animo a seguir trabajando para solucionar los problemas en todos los tipos de contratación del ente, para que se cumpla, obviamente, con la legalidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Chinea. Señor Deni, del grupo Si Podemos.
Sí, gracias, señora presidenta, señorías. Bueno, yo quisiera comenzar planteando lo importante que son las palabras de la esta diputada, la portavoz del Partido Popular y también del portavoz de Coalición Canaria, cuando, digamos, se reconoce que, o se plantea que lo que, en fin, lo que está, para lo que estamos aquí es básicamente para que el señor administrador único nos diga, a partir de este informe, ¿no?, qué es lo que se pretende hacer, ¿no? Lo señaló la diputada Reverón, y me parece que es importante, ¿no?, porque a nadie se le esconde la situación de premura, de rapidez con que se hicieron, ¿no?, digamos, aquella modificación de la ley, y este Parlamento reclamó básicamente que la televisión no desapareciera, ¿no?, y básicamente era la cuestión de la señal y el problema de la subrogación de los trabajadores. Por lo tanto, me parece que es importante no reconocer que para eso es lo que estamos, y me parece que el señor ministro único en ese sentido ha respondido. Me parece también importante, como decía el señor Estebanes, que lo importante es intentar salir de esta situación de interinidad, recalcó después el señor Moreno, sin estar poniendo parches, sino, digamos, ¿no?, ir estableciendo los pasos pertinentes que garanticen una estabilidad y acabar con la interinidad, ¿no?, para que, digamos, que las cosas que se tengan que hacer, tanto en la contratación de servicios de trabajadores como de la señal, se hagan con todas las recomendaciones que plantea el informe este de la Audiencia de Cuentas. Planteado esto, yo creo que, en fin, tenemos que reconocer que las cosas se hicieron como se hicieron en aquel momento, como ya lo dijo el señor Chinea, en fin, alterando algún precepto que tenía que haberse cumplido y por las razones no se pudieron cumplir. En todo caso, me parece que esta situación de interinidad en la que no se constituyen los órganos, en la que no existe mandato marco, me parece que es otra vez esto, ¿no?, un compromiso de este Parlamento, a ver de qué manera nosotros tenemos que adquirir este compromiso en la práctica de solucionar esta situación, ¿no? Yo creo que necesitamos el mandato marco, ¿no? El mandato marco nos guía a nosotros las orientaciones que el administrador, o en todo caso el presidente de la Radio y Televisión Pública Canaria, debe hacer, ¿no? La respuesta del señor administrador me parece importante. Yo creo que para, ¿cómo solucionar estas cosas para que no vuelvan a suceder? Reforzar la estructura administrativa me parece un primer paso fundamental, ¿no? No estar trabajando más con las ETT, las empresas de trabajo temporal, me parece también básico, ¿no? Sobre todo por cuanto afecta a la explotación de los trabajadores, ¿no? Y me parece que en ese sentido es importante una de las recomendaciones que se planteaban el otro día, de la necesidad de que el ente se dote de una bolsa de empleo, una lista de reservas, para tirar de ahí, ¿no? Sobre todo en los puestos de trabajo más demandados. Nos parece eso fundamental, que la gente que se haya presentado una plaza, digamos, que se coloque en una lista, ¿no? Se coloca una lista de la cual el ente público, igual que otros que a veces hemos gestionado algunos departamentos, tenemos inmediatamente ahí una lista de reserva para contratación, en mi caso, de profesores. Y me parece que eso es fundamental. Creo que en todo este asunto, en este año, casi año y medio, dos, que llevamos en esta situación de interinidad, ha prevalecido y debe seguir prevaleciendo, y me alegra también las palabras del señor administrador, la estabilidad de los trabajadores, es de esas 340 y pico personas que se subrogaron, son 340 y pico familias de profesionales necesarios para la pervivencia de la televisión. Me parece que insistir en esta cuestión es prioritario para nosotros, ¿no? Y todo lo demás tiene que supeditarse a esta cuestión básica, ¿no? Para que las cosas se empiecen a hacer bien, yo creo que necesitamos básicamente un modelo definitivo donde se aclare, y además después tenemos una comisión de una comisión de la proposición de modificación de ley para intentar definir una vez más qué significa gestión ordinaria, ¿no? Empezar a definir cuáles son las competencias del señor administrador único para que no haya ningún tipo de dudas. Por lo tanto, me parece que a mí, al nosotros garantizar la subrogación y la estabilidad de los trabajadores, hemos cumplido con la legislación laboral, tanto como comunitaria como estatal, que además prevalece, como se ha dicho aquí, sobre la ley de presupuesto. Me parece que es lo fundamental en estos momentos, empezar a hacer las cosas bien, pero para eso tenemos que dotarnos de estos órganos que ya se han señalado, para poder constituir los órganos y el mandato marco. Muchas gracias.
Muchas gracias. El señor portavoz de Nueva Canaria.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Moreno. Bueno, yo creo que hay que intentar situar esta comparecencia, yo creo que oportuna, para conocer, profundizar sobre aspectos que la audiencia de cuentas reflejaba en un informe reciente. Cierto es que tuvimos también oportunidad, muchos de los que aquí estamos, no todos, de participar en una comisión evaluando específicamente esos informes con el presidente de la audiencia de cuentas. Pero digo que es necesario contextualizar porque es imprescindible que ubiquemos esto en el año, en concreto 2018, un año en el que el actual administrador único no estaba al frente de la Radio Televisión Canaria. Con esto no quiero responsabilizar en su conjunto al anterior administrador único. Sabemos que estaba en una situación compleja, sabemos que se tuvo que enfrentar a una situación difícil, sabemos de la precariedad, además del entorno de los órganos que contaba en aquel instante, y además a través de un mandato que el propio Parlamento le había hecho. A partir de ahí, hay un informe de la Audiencia de Cuentas. Yo creo que es oportuna también la apreciación que ha hecho el señor Estebanes, en el sentido de el informe de la Audiencia de Cuentas no es una sentencia de un tribunal, nos sitúa, nos orienta. La mayoría de las veces acierta en sus valoraciones, pero no es una sentencia firme. Lo digo también por contextualizar y situar en ese tiempo. Aspectos fundamentales. Yo creo que ha habido, y en ese sentido lo ha planteado el propio administrador, un cambio en cuanto a los procedimientos de contratación. La transparencia ahí está y creo que pues poco a poco se ha ido mejorando muchísimo en ese sentido. Con respecto a aspectos relacionados precisamente con la situación de los contratos, entre otros el contrato de la señal, precisamente ese es el objetivo del decreto ley recientemente aprobado en convalidado por el Parlamento, que ha dado lugar a un proyecto de ley y que a lo largo del día de hoy tendremos ya la ponencia, y si todo va bien, pues yo espero que en el próximo pleno podamos resolver de una manera definitiva, amparando, al administrador único ante la circunstancia extraordinaria de no contar con los órganos correspondientes, pues habilitarle para que pueda desarrollar ese contrato en concreto. La responsabilidad hay que asumirla también por parte de este Parlamento, el hecho de no tener los órganos correspondientes, no tener la Junta de Control, la dirección, y tampoco el mandato marco, y a partir de ahí sí que hay un compromiso claro en Junta de Portavoces. Hay una portavoz conjuntamente con quien les habla, que en Junta de Portavoces y Mesa nos hemos comprometido a sacar de manera inmediata, precisamente cumpliendo con la ley, los órganos correspondientes, y a partir de ahí intentar dar la estabilidad necesaria al ente. Yo creo que es importante, y lo decía, que se haya ido salvando esta situación, importante que se haya ido mejorando desde el punto de vista de procedimiento, desde el punto de vista de transparencia por parte del actual equipo de la Radio Televisión Canaria, pero hay un aspecto que a nosotros sí que nos sigue preocupando, y es, salvado la parte de contratación, es la estabilidad del personal de la Radio Televisión Canaria. Yo creo que debemos de poner el esfuerzo necesario por parte de quienes ahora mismo están al frente del ente para garantizar la estabilidad de estos trabajadores, al margen de lo ya planteado por el señor Moreno en su intervención, pendiente el formato definitivo en función de lo que se establezca en el mandato marco sobre el modelo por el que va a optar la Radio Televisión Canaria, pero evidentemente en ese interín participar y hacer todo lo posible por garantizar la estabilidad. Y a este Parlamento y a cada uno de los que aquí estamos, acelerar el procedimiento, como decía con anterioridad, una vez ya aprobada el proyecto de ley, acelerar el procedimiento de elección de los miembros para la creación de la Junta de Control, la elección de la dirección del ente y, por supuesto, también el establecimiento de una vez por todas ya de la realización del mandato marco.
Muchas gracias. Don Luis Campos, tiene la palabra en este turno la señora portavoz del Grupo Socialista, doña Yolanda Mendoza.
Muchas gracias, presidenta, señorías, señor administrador único y equipo que la acompaña. Buenos días a todos y a todas. He estado escuchando de manera muy atenta su explicación y la intervención de todos los grupos políticos que me han precedido en el turno de la palabra, y creemos que esta comparecencia debe ser un espacio dedicado a la explicación profunda, no solamente del informe de la Audiencia de Cuentas, sino también de las actuaciones posteriores que se han llevado. Con lo que, señor Moreno, agradecemos la firmeza del tono y la explicación de la forma de proceder, que estamos seguros seguirá desarrollando en el segundo turno de intervención. En primer lugar, y de manera automática y rotunda, desde el Grupo Parlamentario Socialista Canario queremos enviar un mensaje de apoyo a los trabajadores y trabajadoras que se han visto afectados directa o indirectamente por este informe emitido por la audiencia, porque en el ADN, como saben, de cualquier socialista está, sin lugar a dudas, la preocupación de salvaguardar los derechos de todas las personas trabajadoras y, en este caso particularmente, el de los y las profesionales de nuestra radio y televisión pública. Una vez dejado claro que nuestro grupo va a hacer todo lo posible para dar las máximas garantías laborales de la plantilla, nos gustaría entrar en el fondo del asunto. A todas las personas que hemos leído el informe de la Audiencia de Cuentas nos tomó por sorpresa, entiendo, las conclusiones que del mismo se desprenden, y es que debemos tener en cuenta que para nosotros es un informe que no es vinculante, dado que el órgano encargado de dirimir cualquier tipo de anomalía jurídico-laboral, si es que existiera, en ningún caso en última instancia debe ser la Audiencia de Cuentas. Los legitimados para nosotros en última instancia y en todo caso para resolver estas cuestiones, dudas o planteamientos jurídicos, es el Poder Judicial. Como no puede ser de otra manera, todos los informes de la Audiencia de Cuentas y sus recomendaciones que en ellos se plasman son tomadas por este Parlamento con la mejor de las voluntades. Y una vez dicho esto y entendiendo esto, nuestro grupo parlamentario, a la vista del contenido del informe y de la inexistente relación, bajo nuestro criterio, entre el cuerpo del informe y las conclusiones posteriores, y atendiendo al ejercicio de responsabilidad que tenemos en esta Cámara, devolvemos el informe a la Audiencia de Cuentas con el fin de que se aclaren las recomendaciones. Repito, recomendaciones sobre la subrogación de los trabajadores y la supuesta nulidad de pleno derecho. La devolución del informe se ha llevado a cabo o se va a llevar a cabo por la incoherencia del mismo, no solo por el asunto en cuestión, es decir, si mañana se emitiera un informe que tampoco sigue ningún hilo argumental que entendamos válido y hablara de cualquier tipo de limitación, por ejemplo, para cualquier tipo de ayuntamiento más de 50.000 habitantes, pues también lo devolveríamos y pediríamos una aclaración por un ejercicio, como digo, de responsabilidad y de fiscalización a los órganos que dependen del Parlamento y porque es nuestro trabajo. En todo caso, esta opinión de la Audiencia de Cuentas plasmada en este informe en cuestión no ha sido aprobado por el Parlamento aún. Ha sido presentado y debatido, pero todavía no se han votado las propuestas de resolución. Si me lo permiten, a nosotros lo que nos preocupa es la forma de proceder desde el momento de la recepción del informe y la seguridad jurídica de los trabajadores y de la radio televisión pública, y nos tranquiliza lo que nos explica de los cambios en los procedimientos de selección. Por ello, le instamos, señor Moreno, a que se busquen soluciones atendiendo siempre a la defensa de la seguridad jurídica laboral de los profesionales de la radio televisión pública. Además, todo ello junto a la necesidad de la Junta de Control, de la dirección del ente y del mandato marco. Dicho esto, nuestro grupo, como siempre, se va a situar del lado de los trabajadores y cuenta con nuestra más absoluta disposición para solucionar este tema en el menor tiempo posible sin causar ningún tipo de perjuicio a la plantilla ni al servicio. Yo termino mi intervención aquí porque ya he consumido prácticamente todo el tiempo y porque quiero seguir escuchando las actuaciones que van a llevarse a cabo para solucionar esta cuestión en concreto. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra doña Luz Reverón.
Gracias, presidenta. Vamos a ver, yo sí quiero empezar mostrando el apoyo absoluto de mi formación política al personal subrogado, pero también al personal que presta su servicio en las tareas administrativas, como no podía ser de otra manera. Pero también quiero decir una cosa, señor Moreno, solamente le voy a decir esta cosa. Le he hecho 4 preguntas y solamente me ha contestado una, solamente me ha hecho referencia a la publicación, por tanto espero que usted en su segunda intervención me responda a las otras 3 preguntas. Y ahora el resto de mi intervención se la voy a dedicar a las formaciones políticas que se encuentran hoy presentes en esta sala y les voy a explicar por qué. Mire, la situación de la Radio Televisión Canaria se debe única y exclusivamente al Gobierno de Canarias, al de antes y al de ahora, no al Parlamento de Canarias. Y voy a darle los motivos. En junio del 2018, este Parlamento tuvo la necesidad de aprobar la ley 1/2018, con una intención clara, nombrar un administrador único que ejerciera unas funciones de gestión ordinaria, que no condicionara, por supuesto, el modelo del servicio de informativos, y con un único objetivo, que era garantizar la continuidad del servicio público.
El 19 de junio del 2018 toma posesión el administrador único y el 26 de junio, en un consejo de gobierno de manera extraordinaria y con nocturnidad, porque hay que recordar que se hizo por la noche, el Gobierno de Canarias acordó subrogar a 219 trabajadores por parte de la mercantil que en esos momentos prestaba ese servicio. Repito, el Gobierno de Canarias, no el Parlamento de Canarias. Por tanto, ese acuerdo se adoptó supuestamente por un órgano que no tenía capacidad para ello. Porque en este punto tengo que recordar lo siguiente, señorías. Mire, tanto el Gobierno anterior como el Gobierno actual siguen con el mismo mantra. Cada vez que la formación política, mi formación política, el Partido Popular, pregunta sobre cuestiones de la Radio y Televisión Canaria, dicen lo mismo. El Gobierno de Canarias no tiene nada que ver con la Radio y Televisión Canaria. No depende de la Radio del Gobierno de Canarias. Por tanto, ¿me pueden explicar entonces a mí qué competencias tenía el Gobierno para esa subrogación? Tanto de que dicen que no tenían nada que ver. Mire, señorías. El Parlamento de Canarias no aprobó ninguna subrogación. Es más, este Parlamento de Canarias, concretamente la persona que les habla, nos enteramos de esa subrogación al día siguiente por los medios de comunicación. Y doy un paso más, es que en ningún momento se acordó por parte del Gobierno de Canarias traer a sede parlamentaria, pues, como mínimo, ratificar la decisión que se adoptó en ese Consejo, bien sea a través de comunicación o cualquier otro instrumento jurídico que nos permite el Parlamento. Por otro lado, señorías, quiero decir que la Ley 1/2018 estableció efectivamente un límite temporal en las competencias del administrador único, concretamente 6 meses de carácter improrrogable. Pero, a punto de cumplirse ese plazo temporal, que fue en diciembre del 2018, se aprobó la Ley 6/2018 y en esa ley se permitieron dos cuestiones. Por un lado, ampliar las funciones del administrador único hasta que se nombrara una dirección general, es decir, una ampliación del tiempo sine die, porque estoy cansada de escuchar, y permíteme que se los diga así, al administrador único y a todos los que han presidido la palabra, es que ustedes llevan una situación de interinidad durante 2 años. No, 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 ustedes legalmente están amparados para hacer las funciones del administrador único. Y por otro lado, con esa Ley 6/2018, lo que se hizo fue dotar al ente público de unos nuevos órganos de control, que era la Junta de Control, compuesta por 6 miembros y una dirección general. Pues bien, tenemos un nuevo gobierno, después de unas nuevas elecciones, y el Parlamento nombra un nuevo administrador único, que es usted. Pero en ese nombramiento se adoptó un compromiso por todas las formaciones políticas que hoy se encuentran aquí en esta Cámara, de que antes de que finalizara el año 2019 se habría nombrado una Junta de Control y una Dirección General. Y aquí empieza la responsabilidad del Gobierno actual. Y me voy a explicar. Los grupos que apoyan al Gobierno han estado dilatando esta situación por la sencilla razón del número de miembros de la Junta de Control. Actualmente, el número de miembros, como he dicho, son 6. Y con este número no se contenta algunos de los grupos que apoyan al Gobierno que querían tener representación en la Junta de Control. Y para muestra, un botón. A día de hoy, un año después de ese compromiso, no tenemos Junta de Control. Pero, curiosamente, en el mes de junio se aprueba por el Gobierno de Canarias un decreto ley para modificar la ley de la Radio y Televisión Canaria en un aspecto muy concreto, que era poder licitar el contrato de la señal. Pero fíjense ustedes, señorías, se abre el plazo de enmiendas y los grupos que apoyan al Gobierno solo presentan una única enmienda, concretamente para que el número de miembros de la Junta de Control pase de 6 a 7. Así quedaría resuelta esa plaza para ese grupo parlamentario que apoya al Gobierno. Evidentemente, yo me espero todo tipo de explicaciones. Es más, en esa justificación de esa enmienda dicen que abordan eso conforme a lo que decía el dictamen del Consejo Consultivo. Solamente espero que me den otra explicación. ¿Y saben por qué? Porque, por suerte o por desgracia, hay otra enmienda que en estos momentos no se encuentra del Grupo Mixto de Ciudadanos, donde dice que en lugar de 6 sean 5 los miembros de la Junta de Control. Señorías, si al final los grupos que apoyan al Gobierno retiran su enmienda y aceptan la enmienda del Grupo Mixto, yo no tendré la razón. Pero si finalmente sale aprobada, porque las mayorías parlamentarias son las que son, está claro que el único motivo que ustedes han hecho para aumentar de 6 a 7 son cuestiones políticas, o mejor dicho, pactos políticos. Resumiendo, señorías, está claro que a día de hoy no tenemos nombrada la Junta de Control y la Dirección General, incumpliendo ese acuerdo inicial, que está claro que solamente responde a un único responsable, y es el Gobierno de Canarias y, por tanto, todos los grupos parlamentarios que lo apoyan. Y, finalmente, otra de las cuestiones que apuntan como la situación, y además hoy lo han dicho otra vez, de la situación culpable del ente público, y es que no tenemos ese mandato, mandato marco, sí quiero decir lo siguiente. El Parlamento de Canarias no es el responsable de que no se haya aprobado el mandato marco. Eso, señorías, es totalmente falso. Mire, vamos a ver. El mandato marco se aprobó en una comisión en este salón de pleno el 13 de junio del 2017 para que después se llevara a su posterior aprobación en el pleno. ¿Por qué no se aprobó el mandato marco? Se los voy a explicar. Porque el anterior gobierno, por todos es conocido, que lo apoyaba un grupo parlamentario desde fuera. Y el grupo parlamentario que lo apoyaba desde fuera apostaba por la gestión directa de los servicios informativos. Y en ese momento, ahora no lo sé, en ese momento, el gobierno apostaba por una gestión mixta, por lo que el mandato marco nunca se llevó a aprobación del pleno y así evitaban los enfados de esos apoyos externos que tenía ese gobierno. Y ahora, señorías, nos encontramos con la misma situación. Dentro de los grupos que apoyan al gobierno, unos apuestan por la gestión directa y otros apuestan por una gestión mixta. En definitiva, si no tenemos los órganos del ente público ni tenemos aprobado el mandato marco, solo responde a intereses políticos. No es responsabilidad de este Parlamento, es responsabilidad del Gobierno de antes y del Gobierno de ahora, señoría, no de este Parlamento, por lo menos no de los grupos que no apoyan al Gobierno, porque el Gobierno de Canarias, el de antes y el de ahora, son lo mismo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Nacionalista, don José Alberto Díaz.
Gracias, señora presidenta. Señor Moreno, le confieso que estoy algo decepcionado por su intervención. No por lo que dice, porque de hecho estamos de acuerdo prácticamente en todo lo que dice. En la parte descriptiva de cómo hemos llegado a esta situación e incluso en ese catálogo de buenas intenciones de a dónde queremos llegar. La decepción se produce cuando echamos en falta el tratamiento, cómo llegar, medidas concretas, cuál es el itinerario. Seguro que en su segunda intervención parcheará también esa deficiencia. Mire, ha hablado usted en varias ocasiones, y lo comparto, de el limbo provisional. Y tiene razón, hemos estado en un limbo. Pero ¿sabe cuál es otra acepción del limbo? No solo ese espacio que ni el cielo ni el infierno. Hay un baile, un juego, que ustedes habrán visto en las películas en el Caribe, ese palo que ponen dos personas y hay que pasar cada vez más abajo y más abajo y más abajo, hasta que alguien se cae. Y eso también ha ocurrido en esta ocasión. Ha habido gente, ha habido grupos, ha habido intereses políticos que desde el pasado mandato se han empeñado en jugar al limbo, en bajar el palo un poco más, un poco más, un poco más, con el único objetivo no de tener un mejor modelo de radio televisión pública, sino de que alguien cayera. Y claro, el problema es cuando ha pasado año y medio del nuevo mandato, de la nueva legislatura, y ya el que baila es otro. Pero resulta que algunos siguen bailando al limbo porque no han sabido cómo arreglarlo. Me parece que es importante tener esa referencia porque solo así se entiende que si queremos salir de ese limbo, no puede ser, vuelvo a decirlo, mediante un sistema sin consenso, con un sistema de imposición, donde quien tiene la mayoría impone una nueva regla, cambia las reglas del juego, cambia incluso el número de componentes de un consejo para tener así la mayoría y contentar las, digamos, demandas de algún grupo que apoya al gobierno. Me alegro de que haya reconocido que no existe en ese informe de la audiencia ningún indicio de irregularidad contable. Se lo agradezco porque además lo han reconocido otros portavoces y yo me alegro de ese cambio de tono, quizá porque algún partido también ha cambiado de portavoz en esta comisión, de no culpar al administrador único anterior. Y me alegro también que haya mencionado y además ha especificado el término lo del bloqueo competencial. Claro, cuando se produce un bloqueo es porque alguien tuvo mucho interés en bloquear. No fue casualidad las dimisiones de hace dos años, No fue casualidad las continuas piedras en el camino para mantener una administración ordinaria. Y es verdad también que hemos llegado a una gestión de supervivencia. Pero, y también me refiero a la señora Reverón, no es verdad que esto ocurra igual en el gobierno anterior que en este. ¿Sabes cuál es la diferencia, señores diputados? Que el gobierno anterior estaba sustentado por un grupo de 18 diputados sin mayoría. Y se supone que el actual gobierno tiene una mayoría absoluta. ¿O es que no hay acuerdo entre los grupos del gobierno actual para mantener un sistema único? Claro que tuvimos que acudir a un sistema de provisionalidad, no teníamos la mayoría parlamentaria suficiente. Y hubo al menos la voluntad, y diré también la habilidad, para llegar a un sistema de consensos que nos permitiera la supervivencia. Supervivencia hasta el final del mandato, porque incluso cuando acabó esos 6 primeros meses, no se impuso un nombramiento, sino que se llegó al acuerdo de esperar a la nueva composición del Parlamento. Pero es que llevamos año y medio del nuevo Parlamento y no se llegan a soluciones. Pero, señor Campos, le digo, claro que tenemos que darnos prisa en llegar a ese acuerdo, pero a ese acuerdo, le repito, no se llegará por la imposición. Y si intentan llegar por la imposición, podrán poner un parche, podrán ganar una batalla, pero el modelo seguirá tocado a punto de hundirse. Por lo tanto, en estas intervenciones, creo que, fíjense ustedes, ¿quién me lo va a decir? La que más me parece sensata y de sentido común es la del el portavoz de Podemos, donde indica que lo importante es no tener más parches y no escudarse. No escudarse en el Parlamento para no hacer lo que tiene que hacer quien lo tiene que hacer. Reconoce también el portavoz de Nueva Canarias que el anterior administrador único lo que hizo fue cumplir el mandato del Parlamento. Y lo hizo de manera responsable. Y lo hizo de manera que se hiciera con el menor daño posible para la supervivencia del modelo. Ahora, cuando se dice lanzar este mensaje de tranquilidad, porque ahora todos nos ponemos muy bien y lanzamos el mensaje para quedar bien también con los trabajadores, bueno, pues también hay que ser un poco consecuentes, porque hay que llegar a un sistema que permita la continuidad regularizando la situación, y es cierto que bajo los principios de libre concurrencia, mérito y capacidad, pero ojo, salvaguardando también la experiencia de las personas que han trabajado hasta este momento. Sí, no, usted me ha hecho el gesto así, pero no lo he escuchado en ninguno de los comparecientes. ¿Por qué? Porque quieren que quede constancia aquí de los méritos de libre concurrencia y capacidad. Pero es que lo otro es también importante, porque si no, no sería un problema. Ya se hubiera solucionado. Por lo tanto, le repito, la mano tendida para alcanzar soluciones, no le quepa la menor duda. Hemos demostrado fehacientemente nuestra responsabilidad. Cuando pusimos en marcha este proyecto, en el que, por cierto, otros no creían y ahora participan con la fe del converso, y ahora, cuando estamos en la oposición. Pero no será posible hacerlo sin un camino, un itinerario jurídico-administrativo claro para el futuro. He sido el primero en decir que el informe de la Audiencia de Cuentas no es una sentencia, no es un órgano jurisdiccional, pero debe ser aviso para navegantes, y no creo que la mejor opción sea simplemente devolver el informe a la Audiencia de Cuentas. Habrá que prepararse para la eventualidad de que ese informe se traduzca en algo más, porque si no nos volverá a pillar el toro una vez más, bajaremos un escalón, el palo del limbo, y seremos todos, pero usted el primero, quien caerá en esa trampa. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias. Para cerrar esta comparecencia tiene el señor administrador un tiempo de 12 minutos. Gracias.
Bien. Como dije desde mi primera intervención el 2 de diciembre, yo no voy a entrar a hacer valoraciones de tipo político que no me corresponden. Las que me corresponden a mí tienen que ver con la gestión de la radiotelevisión pública, con lo cual esos partidos de tenis respecto a quién tiene la responsabilidad de continuar en esta situación de interinidad, no voy a entrar en ella porque no me corresponde. Sí, señora Reverón, cuando me refería a los 2 años y medio del administrador único, yo no me estoy quejando en absoluto de las competencias que como administrador único pueda tener. No estoy diciendo que me considere incapacitado desde el punto de vista normativo para tomar decisiones, pero sí me reconocerá que es una anomalía tener 2 años y medio a una radiotelevisión pública con un administrador único, con funciones ordinarias, sin órganos de control y a la espera de un mandato marco que permita tomar una dirección u otra y empezar a tomar decisiones en línea con la dirección que se marque. A eso me refería cuando decía que es una situación que se viene alargando demasiado tiempo. Y creo que en eso coincido con la práctica unanimidad. No me estoy quejando de competencias, pero sí de la situación anómala en la que se encuentra este ente público. Contestando, además, de manera concreta algunas de las preguntas que en la primera intervención ya me había hecho respecto a los contratos menores, por ejemplo, todos los contratos referenciados en ese informe de cuenta, en las conclusiones 3 y 6 es donde se recoge lo relativo a contratos menores, todos los contratos referenciados responden a prestaciones efectivas realizadas y se ajustan a precios de mercado. En ese sentido, no existe reparo alguno sobre el cumplimiento de tales requisitos. La utilización de la figura del contrato menor se ha hecho con pleno amparo en el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público. Posiblemente muchos contratos menores deban ser sustituidos y están siendo sustituidos por contrataciones licitadas, pero la necesidad y urgencia de las prestaciones en un ejercicio crítico justificaba, a mi juicio, sin estar allí, sin tener esa responsabilidad, su utilización, siendo la misma plenamente legal. A mí me gustaría que viajáramos nuevamente a 2018 y que en ese contexto complicadísimo, sin presidente dimitido, sin órganos de control, con un nombramiento de administrador único, a eso hay que unirle la aprobación en 2017 de la Ley de Contratos del Servicio Público, que exigía readaptarse a esa nueva realidad en un ente absolutamente insuficiente desde el punto de vista administrativo, con esa incapacidad para poder tomar decisiones ante la inexistencia de los órganos de control y con la subrogándose a 500, a 400 y pico trabajadores en procesos diferentes, con todo lo que eso significa de escasez de estructura administrativa para adaptarse a la realidad de todas esas plantillas que también había que gestionar. Y en ese sentido, donde sin haber estado yo allí, no estoy pidiendo comprensión para mí, estoy pidiendo comprensión para quien en ese momento tuvo esa responsabilidad, pues quisiera que en ese contexto entendiéramos que probablemente lo que hay es que ir corrigiendo en el futuro, y eso es lo que se está haciendo, como digo, en cada una de las recomendaciones que la Audiencia de Cuentas hace en su informe, que ya le he relatado anteriormente, que respecto a la capacidad a contratar mediante la concurrencia, el mérito, dando publicidad a esas contrataciones, pues en esta semana se incorporará en las próximas semanas una persona para la dirección de la gestión en la Radio Televisión Canaria, donde se han cumplido de sobra todos esos procedimientos y se ha reabierto también, como saben ustedes perfectamente, el concurso de informativos, y se está haciendo cumpliendo estrictamente con todos esos principios de mérito, capacidad y publicidad. Respecto a la creación de bolsas de empleo, estamos en esa tarea. Al fondo veo a uno de los miembros del comité de empresa, que sabe perfectamente que de momento además estamos trabajando a través de una empresa de selección, dotándonos de una bolsa de trabajo para dar concurrencia, publicidad a cualquiera de los nombramientos. Y le decía que lo antes posible y por cuestiones administrativas pues trataremos de publicar todos los contratos menores. No sé si con eso contesto algunas de las cuestiones, y si se queda pendiente alguna no tendré ningún inconveniente en contestársela. Al resto a los que se refieren sobre todo a la seguridad jurídica con la que debemos abordar, ya he dicho que hay tres pilares legales. Como bien han dicho, la Audiencia de Cuentas emite informes, no hace sentencias judiciales. Eso lo dije yo en la comparecencia anterior, refiriéndome precisamente a la señal. Y como hace informes, los informes también son discutibles. Para eso se alega y para eso se presentan alegaciones y se puede seguir discutiendo. Claro que la Audiencia de Cuentas dice, si nos regimos por un principio normal de funcionamiento, la manera en que habría que haberse dotado de una plantilla en la Radiotelevisión Canaria sería cumpliendo con todos los parámetros que se exigen para entrar en la función pública. Pero, como digo, hay un sustento legal a través del Estatuto de los Trabajadores y de la ley y de la propia Ley de Contratos que prevé situaciones excepcionales como la que hubo que adoptar aquel 30 de junio de 2018 para subrogarse con pleno, insisto en esto, con pleno sustento legal a toda la plantilla de trabajadores que venía prestando ese servicio de forma externa. Con lo cual, eso está absolutamente garantizado, pero lo que ahora nos toca a todos es resolver una cuestión que un administrador único no puede tomar. Si nosotros ahora nos pusiésemos a aprobar unas plantillas que dieran cobertura para continuar el proceso y acabar con esa provisionalidad que ustedes mismos la calificaron así en las normas que aprobaron, porque efectivamente se refiere usted, alguien se refería a que fue un acuerdo de Consejo de Gobierno y no de Parlamento, pero sí que es verdad que con posterioridad al Parlamento, para la siguiente subrogación que se produce en noviembre, sí mandata expresamente a producir esa subrogación desde esta Cámara Parlamentaria. En ese sentido, hasta que no haya un Consejo Rector que apruebe unas plantillas, no podremos continuar ese procedimiento para asimilar a todo el personal subrogado, del que, insisto, debe dormir tranquilo respecto a la legalidad con la que trabaja en la Radiotelevisión Canaria, pero, insisto, mientras se mantenga esta transitoriedad, estaremos colocados en un limbo del que yo creo que todos debemos ir, no solo los trabajadores, sino en general toda la estrategia de futuro de la Radiotelevisión Canaria, pues está supeditada a que ustedes, a través del mandato marco o de la forma que mejor decidan, terminen por definir el modelo de gestión que vaya a tener esta radiotelevisión pública. Y no deberíamos, señorías, seguir dilatando una situación que complica enormemente seguir continuando, porque, como decía anteriormente, en la primera comparecencia que yo tengo el 2 de diciembre con todos ustedes, uno de los objetivos que primero me marco, porque se iba a producir la denuncia del convenio colectivo, pues una de los objetivos que yo les expongo en esa comparecencia es negociar cuanto antes un convenio colectivo que regule todas las operaciones de la casa, porque el convenio que venía de una empresa privada que no recogía todas las categorías que actualmente están subsumidas en una sola plantilla. Y en esa tarea estamos trabajando, pidiendo a la función pública que nos traslade la documentación pertinente para poder completar ese proceso. Pero en una situación tras la que se produce con el informe de la Audiencia de Cuentas, yo me pregunto si alguien puede considerar que continuar con ese proceso de alguna manera está definiendo uno de los modelos que todavía ustedes no han decidido, con lo cual sí les pido que sigan avanzando para que desde el ente público se pueda seguir avanzando. ¿Cuáles son ese itinerario que usted dice que no le marco? Pues el itinerario que tiene que marcarse donde se tiene que marcar. Se tiene que marcar en esta Cámara. No lo debe decidir un administrador único. No debe decidir un administrador único si esta televisión necesita 350 o 450 trabajadores. Tendrá que ser el Parlamento el que decida un determinado modelo y, en función de eso, presentar las oportunas plantillas garantizar el más óptimo funcionamiento de la radiotelevisión pública. Pero mientras no haya un mandato expreso a través del mandato marco que defina el modelo de gestión, es muy difícil seguir avanzando. A eso me refería con cuál puede ser el itinerario. El itinerario queda perfectamente claro que en el momento en que se defina un determinado modelo, esa debe ser la dirección que debe conducir a la estabilización definitiva de todos los órganos de gestión y de trabajo en la radiotelevisión pública de Canarias. No sé si de las muchas cuestiones que me han ido trasladando he podido dar respuesta, pero como dije desde el principio, yo no vengo aquí a hacer reproches, sino intentar aportar soluciones, y las soluciones pues las estamos viendo. De alguna manera, todas las recomendaciones que en ese informe de la Audiencia de Cuentas se hace, se están cumpliendo. Se está ampliando la capacidad, la estructura administrativa del ente público Radiotelevisión Canaria para poder atender la realidad de una contratación ingente. No hay ninguna consejería del Gobierno que tenga el nivel de contratación. Todo lo que ustedes están viendo en la radiotelevisión tiene que tener detrás una figura contractual que permita la emisión de esos contenidos y se pueden hacer una idea del volumen de contrataciones que se produce en una radio televisión donde todo lo que están viendo está contratado. En función de eso, pues como digo, estamos ampliando ese aparato administrativo. Hemos acabado, como digo, no se ha vuelto a hacer una sola contratación por la vía de ETT, que era otra de las cuestiones que señalaba el informe de la Audiencia de Cuentas, y fundamentalmente lo que sí que estamos empezando a diseñar las directrices de contratación que den más cobertura, porque insisto, lo que la Audiencia de Cuentas en ningún momento dice es que haya habido ningún tipo de irresponsabilidad contable, y para que se queden definitivamente tranquilos con todo esto de la subrogación de nulo de pleno derecho, etcétera, quien sí podría entrar en la vía judicial, que es el Tribunal de Cuentas, ya nos envió para que aclaráramos tres conceptos de algunos de los contratos que allí se indicaban, que no se indicaba o no se reflejaba adecuadamente porque se había producido un incremento de 200 euros en una de las adendas de unos contratos de producción, y se le ha contestado con plena transparencia, y solo son esos los elementos que había intuido al principio que pudieran tener algún tipo de responsabilidad contable, y como digo, se han contestado satisfactoriamente, pero en ningún momento el Tribunal de Cuentas, que es el único que podría iniciar una vía judicial de todas estas cuestiones, ha entrado a valorar la legalidad o no del proceso de subrogación de los trabajadores. Con lo cual, reitero ese mensaje de tranquilidad para todos, porque no hay ninguna instancia judicial que hasta el momento haya entrado en esta cuestión. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor administrador único. Retomamos el orden del día con la incorporación de la portavoz del Grupo Mixto, la señora Virina Espino, para que haga uso del turno de alusiones en relación a la intervención del señor administrador único de Radio Televisión Canaria. Tendrá un turno de un minuto, al igual que el señor administrador, pero sí es importante recordar que, y así consta en el orden del día por la asistencia letrada, que es un turno sin entrar en el fondo del asunto, sin reabrir el debate, contestar o aportar la alusión a la que hace referencia. Muchas gracias, doña Virina Espino.
Gracias, presidenta. Señor Moreno, en la última comisión usted hizo una serie de afirmaciones sobre esta diputada que son rotundamente falsas. Es rotundamente falso que yo haya dirigido o presentado un informativo después de haber sido nombrada secretaria de comunicación de mi partido, o que tuviera la intención de hacerlo, porque fui yo misma la que tomó la decisión de no continuar y llegué a un acuerdo con mi empresa. Igualmente le aclaro que yo no me he pasado a ningún otro bando. Los que estamos aquí sentados no somos un bando, somos diputados electos porque nos han votado los ciudadanos, y nuestra función en esta comisión es controlar la radio y televisión pública y, por tanto, su trabajo. Así que yo le pediría que usted respete nuestra función, que conteste a las preguntas o los comentarios que le hacemos los diputados, incluidas las que tienen que ver con su salario, porque lo pagan los ciudadanos a los que representamos, y que usted se ahorre las descalificaciones personales. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Don Francisco Moreno, por un tiempo de un minuto y sin entrar en el fondo del asunto.
No tengo nada que objetar a la respuesta de la señora Virina Espino.
Muchas gracias. Seguimos con el turno de preguntas. La siguiente pregunta de la señora diputada doña Yolanda Mendoza, del Grupo Socialista, sobre propuestas de programación de deporte de la Televisión Canaria para la temporada 2021, dirigida al señor administrador único. Para formular su pregunta, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Señor administrador único, buenos días de nuevo. Para todos he sabido que la importancia del deporte en la salud es fundamental, es primordial. Creemos que la importancia viene desde la base de los niños y las niñas que ya practican algún tipo de deporte complementando sus estudios con alguna actividad extraescolar o incluso con algún deporte de base. En plena pandemia, como todos fuimos conscientes, se hicieron incluso hasta retos virales en redes sociales, todo llevado todos desde el área, o sea, todos desde el deporte. El deporte, con lo cual, es ejemplo de una vida sana, además complementando la comida sana, y creo que es un hábito de vida saludable, y el deporte es imitación, y la televisión, como sabemos, es imitación, la radio también, e incluso ambas cosas, entretenimiento. Todos tenemos un deporte favorito, un deportista favorito, todos y todas, si no lo practicamos, deberíamos practicar el deporte, e idolatramos a según qué deportistas, con según qué área deportiva, y también los niños quieren seguir los ejemplos. Con lo cual, la mejor manera de inculcar el deporte en una sociedad es con una motivación, con un seguimiento o incluso con una imitación. Incluso después de cuando empezamos a abrir las barreras de la pandemia, cuando empezamos a abrir las puertas de las casas, una de las primeras situaciones que pudimos hacer era hacer deportes con las medidas de seguridad sanitaria en vigor, y todo ello pasa por favorecer el deporte variado en la plantilla, que incluso hasta punto de encuentro, si me lo permiten decir, prepandemia, muchas de las veces, pues todos conocemos familias, amigos que vamos a un punto de encuentro antes a un bar o ahora con las medidas de seguridad, o incluso en alguna casa donde nos reunimos para ver nuestro deporte favorito. Con lo cual, todos creemos que pasa por ofrecer un deporte variado en plantilla en la televisión, una radiotelevisión pública en la que es de todos, para dar protagonismo no solamente al deporte, sino también a la cultura del esfuerzo, y sobre todo también para darle importancia al talento canario deportivo que tenemos en esta tierra. Todos sabemos que tenemos una calidad de deportistas y una cultura del esfuerzo, que es lo que tenemos que empezar a instaurar en todos los niños y las niñas que ven la radio televisión pública canaria. Con lo cual, yo le quiero preguntar, señor administrador, ¿cuál es la propuesta para la programación deportiva en la televisión y en la radio canaria para la temporada 2020-2021? Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Señor administrador único.
Bien, muchas gracias, señora Mendoza. Le agradezco además mucho la pregunta, porque me permite de alguna manera detallar los esfuerzos que también en materia de consumo de contenidos deportivos está intentando hacer la Radio Televisión Canaria. La programación de deportes para la temporada 2021, desde luego, en cualquier caso, no es ajena al contexto de pandemia que sufrimos. Por tanto, esta podría desplegarse en la medida en que la incidencia de la COVID-19 permita el desarrollo de los deportes de competición, algo que plantea a día de hoy numerosas incertidumbres. Incluso algunos que están programados, porque aparece algún positivo, etcétera, no se han podido celebrar con posterioridad. Dicho lo cual, Televisión Canaria se mantiene fiel a su intención de estar presente en directo en los principales eventos del deporte canario durante la presente temporada. Es por ello que tenemos abiertas actualmente dos ventanas de programación, la principal en la mañana del domingo y otra en la mañana del sábado, para emitir aquellas citas de mayor relevancia. Esto incluye eventos de carácter internacional programados en las islas, así como partidos de distintas competiciones y deportes de especial relevancia, como derbis o encuentros en los que se dilucide un objetivo de relevancia para los clubes canarios más seguidos. Podemos destacar entre las emisiones ya realizadas en este 2020, por ejemplo, la pretemporada de fútbol de la Unión Deportiva de Las Palmas o del Club Deportivo Tenerife y Unión Deportiva Granadilla, el derbi de la Liga Guerreras femenino Iberdrola de balonmano entre el Rocasa Gran Canaria y el Salud Tenerife, el derbi de la Liga Iberdrola de voleibol femenino entre el Sanaya, el Ibis y el Ipsa Centro Comercial. No voy a continuar, pero hay una lista amplia que demuestra que hasta este momento, por lo menos, hemos intentado estar presentes en todo este tipo de eventos y acontecimientos deportivos que tienen sus seguidores. En la actualidad, y para seguir profundizando y avanzando tal y como usted solicita, estamos testando la aceptación que podría tener la programación semanal de un partido del Grupo Canario de Tercera División de Fútbol, que probablemente en este momento sea la liga donde más representativa está toda la sociedad canaria. En el fútbol de tercera división todos tenemos a un primo, un cuñado, un familiar, un amigo, etcétera, y estamos viendo en los estadios que además hay pueden asistir espectadores públicos, pues estamos viendo el interés que suscita porque prácticamente la totalidad de jugadores de esos equipos son del barrio, del pueblo donde es representativo ese equipo. Como digo, estamos testando esa posibilidad. Llevamos ya 4 domingos emitiendo un partido para ver cuál es la respuesta de la audiencia y si es una respuesta aceptable, que hasta el momento lo está haciendo, para ya darle estabilidad y cerrar, intentar cerrar un acuerdo con todos los clubes de tercera división. Esta es una apuesta por el fútbol más canario, como digo, más cercano a los canarios y un paso más en nuestra política de dirigir toda la inversión de Televisión Canaria a inyectar recursos en la economía canaria, porque al mismo tiempo transmitiendo, llevando la unidad móvil y transmitiendo todos esos encuentros, etcétera, estamos generando actividad sobre el propio tejido industrial de las islas. Además de las retransmisiones, es intención de Televisión Canaria mantener un completo seguimiento diario a nuestro deporte a través de los informativos de la cadena y del programa dominical de reportajes Canarias es Deporte, que se emite también como nueva propuesta de contenido de esta dirección. La lucha canaria, y no me quiero olvidar de ella, aunque hay una pregunta posterior en la que entraremos con más detalle, seguirá siendo un contenido prioritario en programas y calendarios de retransmisiones en cuanto se pueda, lógicamente, recuperar la competición, interrumpida por las medidas de control sanitario. Los deportes alternativos, que también son importantes, en los que se compite en un entorno natural que resalta el paisaje de las islas, el deporte femenino y el automovilismo, que es una de las grandes pasiones de los aficionados canarios, serán también ejes sobre los que pivote nuestra programación deportiva. De hecho, contamos con nuevos programas, como Todo Rally, Macaronesio Sport y Zona Motor, para el deleite de los aficionados al motor en las islas. A través del Todo Rally hemos retransmitido el Rally Gran Canaria, Rally Tenerife, Rally Norte y Rally Isla de Tenerife, y a final de noviembre está prevista la retransmisión del Rally Islas Canarias. Nuestro deseo es justamente fomentar unos hábitos de vida saludable, como usted comentaba, y el deporte es una magnífica expresión que además genera cohesión social en torno a los representativos de cada lugar, y nuestra intención, en línea con los objetivos fundacionales de esta Radio Televisión Canaria, es seguir ahondando en esa línea de contenidos que usted propone que seguimos fomentando, y yo se lo agradezco. Gracias.
Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el señor diputado don Francisco Antonio Denis Ramírez, del Grupo Sí Podemos Canarias, sobre acuerdos con la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural para la realización y emisión de programas. Tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Sí, señor presidente, los tiempos que corren, pues las democracias están seriamente cuestionadas, unas más que otras, básicamente porque hay formaciones políticas que no reconocen unas mínimas reglas de funcionamiento, también porque la mentira pululando por todas las redes sociales, también por muchos informativos, donde se le está dando carta de naturaleza a muchas mentiras, muchas patrañas sobre lo que está sucediendo, y desgraciadamente hay una ausencia de reflexión, de capacidad de reflexión, donde los medios de comunicación poco inciden en ello, ¿no? Donde hay poca cultura en los medios de comunicación y donde, en fin, quizás estamos pagando el precio de haber estado dedicándonos durante largo tiempo a la telebasura, ¿no? Nosotros pensamos que la falta de cultura planificada embrutece la vida cotidiana y favorece este tipo de actitudes, que lo estamos viendo no solamente en Estados Unidos, sino también estamos viéndolo en el Estado español, con incitaciones veladas o más o menos permitidas a la violencia que cuestionan seriamente las mínimas reglas de funcionamiento institucional por parte de formaciones de extrema derecha y de una derecha cultural que se ha parapetado enormemente en los medios de comunicación. Y como nosotros creemos que no solo de pan viven las personas y no solo de telebasura viven los televidentes, queremos saber, porque tenemos conocimiento de que hay algún tipo de firma de acuerdo con la Viceconsejería de Cultura para el desarrollo de algunos programas culturales, creo que Cronos se llama uno de ellos, me gustaría saber en qué consiste. Luego también sabemos que hay pendiente un programa con la Academia Canaria de la Lengua, próximamente estará en nuestras imágenes, en nuestra televisión, y queríamos saber, en fin, cuál es la opinión del ente que usted preside. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra el señor administrador único.
Muchas gracias, señor Denis. Y efectivamente, afortunadamente, no solo de pan vive el hombre, sino que también tenemos que alimentar espíritus, y la cultura es lo que verdaderamente hace libre a las sociedades, y todo lo que desde un ente público sea fomentar precisamente el consumo de contenidos culturales estará mejorando esa sociedad, y de eso es muy consciente este administrador único y todo el equipo directivo de la Televisión Canaria, que en esta propuesta de parrilla, que exitosamente en función de los registros de audiencia que está obteniendo, pues también recibe el beneplácito y la aprobación de la audiencia, insisto, trufando durante toda la parrilla de la Radio Televisión Canaria contenidos de índole cultural, unos más específicamente atendiendo a la cultura, a las artes culturales, y otros hablando de cultura, porque cultura es todo, cultura es urbanismo y la silla donde estoy sentado, que tiene también un autor y alguien que la diseñó desde el punto de vista artístico. Desde esa perspectiva es fundamental que quienes tenemos esas mismas vocaciones nos aunamos y aunamos esfuerzos y voluntades para fomentar el consumo de contenidos culturales, y eso es lo que justifica la estrechísima relación que esta dirección de la Radio Televisión Canaria mantiene actualmente con la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural, donde tratamos de alinear permanentemente los objetivos de ambos para poder potenciar los recursos a su vez que cada uno podemos disponer. Tal y como indica la Ley de Radio Televisión Canaria, es inherente a su servicio la difusión de nuestra identidad y diversidad cultural, o sea que además estamos obligados de alguna manera a impulsar la sociedad de la información y la producción de bienes culturales y audiovisuales canarios. Y como le decía, en esto estamos volcados. Nuestra parrilla está enriquecida con varios programas de índole cultural, con programas como Canarias es Cultura, El Mundo que Viene, Somos Gente Fantástica, Objetivo Canarias, entre otros. Al mismo tiempo, y para mejorar aún más nuestra propuesta cultural, hemos contado con el apoyo hasta ahora inestimable de la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural. Gracias a su colaboración plasmada en varios acuerdos, la Televisión Canaria va a poder seguir enriqueciendo esa parrilla con ese programa Crono, al que se refería anteriormente, que se va a estrenar este mismo domingo. No estamos hablando de un proyecto que ya veremos cuándo podemos materializar. El domingo podrán ver el primer de los programas con periodicidad semanal, en el que en este programa es una cita semanal a modo de agenda con los eventos más destacados del panorama cultural de las islas. Su objetivo es informar sobre los acontecimientos culturales contemporáneos y venideros, conciertos, exposiciones, encuentros o festivales de disciplinas como el cine, la literatura, las artes plásticas, etcétera, además de otras con menos visibilidad en los medios como los movimientos alternativos, la arqueología, la historia y la actividad científica en general. El objetivo es llegar a toda clase de público y acercar todas las áreas de cultura a los canarios. Además de esta colaboración, Televisión Canaria y la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural también han ido de la mano en el programa Islas. En virtud del convenio suscrito el 11 de febrero entre ambas instituciones, se ha promovido y difundido la oferta cultural en las islas, con 6 programas especiales emitidos hasta el momento y temáticos, emitidos durante el verano sobre el jazz, monologuistas, teatro clásico, videocreación, literatura, en concreto sobre Josefina de la Torre, y patrimonio cultural, ciencia y tecnología de Canarias. Como ven, el diálogo al que me refiero y la sintonía entre instituciones tienen como recompensa un trabajo enriquecedor de calidad y rigor que merecen los canarios. Un trabajo que además, insisto, se ve reconocido por la audiencia. Muchos tipos de público han encontrado a través de esta oferta en Televisión Canaria un espacio que responde a sus inquietudes, lo que cumple con uno de nuestros objetivos de crear contenidos de calidad para todos, ampliando lo máximo posible nuestro target de audiencia. Confío en que podamos seguir trabajando en esta línea para construir la televisión que merecen los ciudadanos en las islas, porque obtener audiencia no es un valor únicamente cuantitativo. Si solo fuese cuantitativo, podríamos ponernos a hacer la isla de las tentaciones. Lo importante es que este servicio público tenga público con programas de calidad, y es lo que estamos intentando hacer, y desde esa perspectiva yo les pediría también que las audiencias no solo las veamos desde el punto de vista cuantitativo, sino sobre todo desde el punto de vista cualitativo. Gracias. No sé, ¿me quedan 7 minutos?
No. Muchas gracias. Procedemos con el punto 3.3 de orden del día, con la pregunta de la señora diputada Carmen Rosa Hernández Jorge, del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre los datos de audiencia que está obteniendo la Radiotelevisión Canaria, dirigida al señor administrador único de Radiotelevisión Canaria. Tiene la palabra la diputada Carmen Rosa Hernández. Tiene la palabra el señor administrador único.
En 2020, señoría, Televisión Canaria, a falta de dos meses para finalizar el año, registra, según datos de Kantar Media, que es la empresa que, como saben, oficialmente mide los registros de audiencia de todas las televisiones que operan en este país, registra, como digo, un 5,7% de cuota de pantalla y una media de 20.000 espectadores permanentes viendo la televisión. Es el mejor seguimiento de audiencia de los últimos 6 años. De hecho, nos tendríamos que trasladar a 2014, que en aquel momento contaba con un contexto totalmente diferente en el que, por ejemplo, ni siquiera existían las plataformas de streaming, que hoy generan un consumo cada vez más importante en detrimento del resto de televisiones generalistas. Como digo, habría que remontarse a 2014 para encontrar un dato parecido al que se está obteniendo en este complicadísimo año 2020, por las razones que todos conocen y que se evidencian con lo que tengo delante de mi boca en este momento, ¿no? Además, hay que destacar que su audiencia acumulada se sitúa en 2.099.000 espectadores. Es el mayor acumulado en la historia de la cadena autonómica. Un 96,6% de la población canaria conecta en algún momento con los contenidos de la radiotelevisión, de la televisión canaria en este caso. De hecho, y ya si lo ponemos en comparación con cualquier otro operador, Televisión Canaria ha mejorado su posicionamiento entre las cadenas generalistas. En septiembre del año 2019, la Televisión Canaria era la sexta cadena en seguimiento en el archipiélago canario. En septiembre del año 2020, la Televisión Canaria es la tercera cadena en seguimiento en el ámbito del archipiélago de Canarias. Solo tenemos por delante a Telecinco y Antena 3. Hemos superado a la televisión pública estatal, a 4 y a la sexta. Y como digo, hace un año ocupábamos esa sexta posición. Además, es de todas las cadenas integradas en la Forta, de todas las cadenas autonómicas, la cadena que más ha crecido en el último año, 1,5 puntos de cuota frente al 0,2 que ha tenido de media el resto de cadenas de la Federación de Organismos de Radiotelevisión Autonómica. En estos tiempos de pandemia, en los que se ha incrementado el consumo de televisión, tener el mismo 5% que podías tener antes de la pandemia costaba mucho más, porque había mucha más gente viendo la televisión, con lo cual no solo hemos incrementado en porcentaje, sino que lo hemos hecho cuando más consumo televisivo se producía y teniendo simplemente la misma audiencia que antes de la pandemia hubieses tenido menos puntos de share que los que tenía por ese incremento, como digo, de espectadores que se había producido. Pero no solo ha sido durante la pandemia, es fundamentalmente después de la pandemia cuando se han estabilizado y se han producido esos incrementos de audiencia a los que me estaba refiriendo. No se han concentrado solo en la etapa de confinamiento, sino que hemos mantenido e incrementado espectadores con esto que llamamos nueva normalidad. Nuestra obsesión ha sido construir para eso una televisión canaria para todos, con contenidos para todo tipo de público, sin diferencia de edad ni de gustos. De hecho, el último estudio de Barlovento, el que les adjuntamos de manera bastante detallada, siempre, insisto, basado en datos de Kantar Media, que es la empresa oficial que mide las audiencias para todas las televisiones. Este no es un estudio de encargo de audiencias que no tenga nada que ver con el que pueda manejar Antena 3, Telecinco o cualquiera de los operadores nacionales. Como digo, ese estudio indica el rejuvenecimiento de nuestra audiencia. Se ha producido un incremento de audiencia fundamentalmente en target de 25 a 64 años que ha permitido rejuvenecer. Antes tenía un target muy alto, a partir de 45 años. Hemos traído a esta televisión mucha juventud, mucho público femenino y mucho público urbano, que eran los principales déficits que tenían anteriormente. Para dar los últimos datos obtenidos, les puedo indicar que en octubre Televisión Canaria fue, junto a Antena 3, la única cadena, ya en este mes de octubre, que acaba de concluir, fue la única cadena que sumó audiencia con respecto al mismo mes de 2019. El resto de cadenas generalistas pierde audiencia. Televisión Canaria creció en el último año, como digo, un 1,5 y una media de 5.000 espectadores. Y vuelve a ser, como ocurría en el mes de septiembre, la cadena que mayor incremento en porcentaje ha vivido en el último año, en concreto un 34% de audiencia, lo que ha crecido durante todo el ejercicio. Y esto lo podemos apreciar en el resultado por franja, en el daytime, en lo que en término televisivo se denomina el daytime, que es lo que ocurre en la mañana y la tarde de lunes a viernes. En todas esas franjas se han producido incrementos sustanciales, pero donde mayor incremento se ha producido es en la franja más valiosa de todas las televisiones, que es el prime time, el lugar en el que se compite con armas muy potentes en el resto de cadenas nacionales y donde nos estamos defendiendo magníficamente con una programación de calidad, porque lo que sí que hemos intentado con esta parrilla, y abro ese debate para quien quiera enjuiciarlo, es intentar tener una programación incluso desde el más puro entretenimiento, si responda a unas pautas de servicio público, de utilidad, etcétera, como puede ser el reciente estreno del programa Gente Maravillosa, que a través de cámaras ocultas, etcétera, lo que hace es denunciar situaciones de injusticia, de discriminación, etcétera, y poner en valor la valentía de quienes se enfrentan, esas situaciones y las combaten. En definitiva, como decía anteriormente, la audiencia se puede conseguir de muchas maneras. Hay caminos muy cortos que los estamos viendo en otras cadenas, pero para eso no es un canal público, para eso no nació esta Radio Televisión Canaria, y lo que estamos intentando, como digo, es obtener audiencia desde el punto de vista cualitativo, con programas de calidad que respondan al espíritu de servicio público que tiene que tener esta televisión, pero al mismo tiempo con audiencias cuantitativas que demuestran que este servicio público cada vez tiene más público. Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora diputada Carmen Rosa.
Ahora, gracias. Bueno, sin duda, para aquellos que defendemos, y mi grupo está en esa tesis, la importancia de los medios de comunicación de carácter público, porque para que puedan ser lo que deben ser, un servicio público, el elemento de estar fuera del dictado del mercado y poder ofrecer una programación de calidad y poder contribuir a un proyecto de comunidad, en este caso de comunidad canaria, desde valores como el fomento de la identidad, la cohesión social, el fomento de la cultura, es fundamental, por tanto, este tipo de aspectos. Pero si además el medio público es un medio competitivo y lo hace desde el rigor, lo hace desde fomentar lo que es el periodismo y la comunicación basada en contrastar la información, en escapar de esa moda que se está instalando peligrosamente, que son las noticias falsas. Leíamos hace poco que algunos estudios sociológicos hablan que cada vez las personas quieren escuchar y leer no la verdad, sino lo que apoya sus tesis, sus visiones o su manera de entender el mundo. Esto es algo que sociológicamente requiere incluso de un análisis. Solo quiero, por una parte, reconocer ese trabajo, me parece, y quiero que se lo haga extensivo al resto de los profesionales del medio, de Radio Televisión Canaria, felicitarles, porque sin duda una televisión humilde, una radio, como puede ser la de esta tierra, que sea capaz de competir con medios de ámbito estatal e ir contribuyendo a no solo esos valores de los que hablaba antes, sino además a ser un medio competitivo, es decir, que también en parámetros de mercado mediático se mueven parámetros competitivos, me parece que es lo más importante. Sí me gustaría decir que muchos defendemos que los medios públicos no solo miden su calidad por el nivel de audiencia. La audiencia es fundamental porque, evidentemente, si no nos escucha nadie y no hay público, pues poca labor social podemos hacer. Pero sí que es cierto que las audiencias se construyen. En ese sentido, yo creo que siempre será importante seguir insistiendo en aquellos aspectos en los que, aunque haya poca audiencia, consideremos todos que son importantes para nuestra sociedad, porque haremos esa labor educativa de fomento de la cultura en aspectos que a lo mejor hoy no hay audiencia, pero en ese trabajo riguroso y de calidad la podemos ir construyendo. Solo me queda, por tanto, reconocerles ese trabajo y animarles a seguir en esta senda. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Proseguimos con el orden del día, el punto 3.5 del señor diputado Jonathan de Felipe Lorenzo, del Grupo Nacionalista Canario, sobre los criterios por los que se rige la publicidad de productos azucarados y las franjas horarias de su difusión, dirigida al señor administrador único. Tiene la palabra el señor diputado.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, señorías, señor administrador único. Problemas como el cambio climático, el terrorismo internacional, que son problemas de relevancia internacional, a estos problemas se le une también la obesidad infantil. Es un problema muy recurrente en nuestro mundo actual, que además se agrava en sitios como Europa, donde los datos son que 2 de cada 4 niños padecen obesidad infantil. En nuestro archipiélago, si nos vamos a datos porcentuales, es del 20%. Desde el año 2005, como usted sabe, existe el código PAO, que es el código por el que se autorregula la publicidad dirigida, en este caso, a menores. En el año 2005 nace este código y en el año 2006 recordemos que Ronaldinho Gaucho protagoniza un anuncio donde encima con su madre dice que repetimos, es decir, no solo hace la publicidad de un producto altamente azucarado, sino que encima incita a repetir y sale con su madre dando la imagen, primero, de una persona relevante y una imagen saludable de un producto que no lo es. Y a día de hoy hay estudios, como uno que publica la revista Public Health, que se dice que sigue siendo de hasta el 70% la publicidad dirigida en horario infantil en televisiones españolas con productos altamente azucarados o altos en sal. Creo, señor administrador, que es el momento para que desde la Radiotelevisión Canaria seamos ejemplares y busquemos alternativas a esta fuente de financiación publicitaria. Y las hay. Yo pensaba mientras preparaba esta pregunta que a lo mejor es el momento para alternar estos anuncios publicitarios, cambiarlos por hacer acuerdos, por ejemplo, con la Consejería de Educación mediante talleres a través de la Radiotelevisión Canaria para deshidratar fruta, algo que los menores seguramente lo recibirán bien, o hacerlo a través de la Consejería de Agricultura y Alimentación y publicitar nuestros productos frescos y sanos, que yo creo que es muchísimo mejor y yo creo que son, en este caso, alternativas de financiación, como digo. Yo, sinceramente, creo que la publicidad marca nuestras costumbres y nuestras costumbres marcan nuestra manera de ser y, por lo tanto, es muy importante que prediquemos desde la publicidad hacia una sociedad mejor y yo creo que tenemos la oportunidad desde Canarias de ser ejemplares en esto y luchar contra un drama que viven muchísimas familias, que es, en este caso, la obesidad infantil. Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor administrador único.
Bien, comparto plenamente su preocupación y debe ser también una obligación en la labor divulgativa de esta Radiotelevisión Canaria fomentar unos hábitos de vida saludable y evitar el consumo de productos que generen problemas de salud pública en el futuro. Y en eso no puedo estar más que de acuerdo con todo lo que ha planteado. Otra cosa distinta es si abordamos el aspecto publicitario o la limitación publicitaria que puedan tener los productos azucarados, que necesitan de un marco legislativo y de un marco legal que dé garantía para que no sea la discrecionalidad de un administrador único el que diga este anuncio sale o este anuncio no sale. Mire, de publicidad, la verdad es que llegué a hacer un programa justamente en el que se reflejaba los hábitos de vida y los roles sociales, cómo habían ido cambiando a lo largo de la historia a través justamente de la publicidad, y probablemente en el futuro cada vez se va regulando más sobre estas cuestiones y tengamos que hacerlo. Si uno mirara para el pasado, pues se encontraría anuncios donde se decía el coñac hará más agradable sus horas de trabajo. Hoy nos parecería un disparate oír en un anuncio publicitario que se está incitando a consumir alcohol en el trabajo, pero eso se ha anunciado en televisión, eso le puedo enseñar el propio spot. A partir de ahí habrá que situarse porque la cuestión tiene cierto complejo. Como le digo, estamos muy sensibilizados en este aspecto y desde el punto de vista divulgativo, pues ya le puedo anunciar que la próxima semana iniciamos una acción de responsabilidad social corporativa de visibilización de una de las enfermedades con mayor incidencia en las islas relacionada con este asunto, que es la diabetes, precisamente. Así, toda la parrilla de Televisión Canaria se completará con contenidos con los que queremos arrojar luz sobre esta patología, apoyando a quienes conviven con ella e informando a quienes la desconocen por completo, visibilizando, en definitiva, y desmitificando todo lo posible sobre su tratamiento y los posibles factores de riesgo. Además, el magazín diario Buenas Tardes Canarias lleva entre sus contenidos en esta temporada que arrancó el 14 de septiembre una sección específica dedicada a prevenir enfermedades, difundir hábitos de vida saludable, etcétera. La sección está presentada por la doctora Jessica Vacante. Al mismo tiempo, hay que destacar que Radio Televisión Canaria, a través de la FORTA, ha firmado el llamado Código PAOS, un protocolo de corregulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores, prevención de la obesidad y salud. En ese mismo código se establecen los criterios a aplicar a la hora de publicitar productos de alimentación o modos de vida y cómo actuar en caso de que estos no sean saludables. Por otro lado, la publicidad alimentaria dirigida a niños en España está sujeta a la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que establece las franjas horarias de protección reforzada entre las 8 y las 9 y entre las 17 y las 20 horas los días laborables y entre las 9 y las 12 horas los sábados, domingos y festivos, y alienta a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual a impulsar códigos de conducta sobre comunicación comercial inadecuada. En definitiva, señorías, nos tomamos muy en serio nuestro papel de servicio público en todas las materias y en esta especialmente, dadas las duras estadísticas de nuestra comunidad autónoma en materia de consumo de productos poco recomendables por azúcar o por salado. Es por ello que me comprometo a seguir trabajando en articular más medidas de fomento de hábitos saludables, pero al mismo tiempo les planteo el dilema que a veces representa ciertas publicidades de azúcar, por ejemplo, porque estamos buscando en todo momento el equilibrio entre esta acción, entre evitar este tipo de consumo, pero al mismo tiempo la protección de muchas marcas de sello canario que necesitan del apoyo de todos en estos difíciles momentos de pandemia. Debemos ser conscientes de que estos no son tiempos para reducir la capacidad de impacto de la industria agroalimentaria del archipiélago, por lo que sería muy positivo que desde el Parlamento se especificara, en todo caso, con mayor exactitud, qué productos deberían verse afectados por esta medida, siendo conscientes de que esta decisión afecta de manera determinante al propio tejido industrial isleño. Hasta entonces, nuestra apuesta es incidir e insistir en acciones formativas e informativas que fomenten hábitos de vida saludable como una adecuada alimentación y, sobre todo, ejercicio. Ustedes han visto recientemente una campaña publicitaria en la televisión en la que se anuncia no productos azucarados, sino directamente azúcar, una marca de azúcar blanca, que claro, que se ha quedado prácticamente toda su producción, ha desaparecido al tener todos los hoteles cerrados y necesitaba incentivar el consumo doméstico y pedía que si vas a comprar o necesitas comprar azúcar, compres un azúcar local y no un azúcar venida de fuera. Si nosotros estuviésemos prohibiendo ese tipo de publicidades y solo estuviésemos dejando que los canales nacionales que no tienen esa limitación puedan anunciar sus propias marcas, estaríamos también dañando el tejido industrial local. Luego, cuidado que con muchas de estas cuestiones no todo es tan simple o tan fácil de decir no queremos este tipo de productos en la televisión. Lo que tenemos es que educar más que prohibir. Esa es mi propuesta, señor diputado.
Gracias, señor administrador. Tiene un minuto.
Sí, señor administrador, estoy totalmente de acuerdo con usted. La verdad que hay que hacer una regulación específica, pero, por ejemplo, que en el código PAO, que depende realmente de las empresas de la industria alimentaria, si depende de la discrecionalidad de las empresas de la industria alimentaria, y cuando nosotros vamos con nuestros hijos y esperamos en la cola del supermercado, ahí justamente es donde les ponen los productos azucarados para llamarles la atención, yo creo que va a ser muy complicado que de alguna forma se empiece a cumplir con este código. Y esa es la preocupación que hoy quiero yo manifestar.
Muchas gracias, señor diputado. Ahora tiene la palabra la señora diputada doña Vidina Espino, del Grupo Mixto, sobre la materialización del aumento presupuestario solicitado dirigido al señor administrador único. Tiene la palabra para formular su pregunta, doña Vidina Espino.
Gracias, presidenta. Lo primero que quería hacer es pedir disculpas al resto de diputados y al señor Moreno porque no pude estar en la comparecencia sobre el informe de la audiencia de cuentas debido pues a una causa ajena a mi voluntad, que fue la avería de un barco. Pedirle disculpas. Señor Moreno, en la comisión anterior nos quedamos sin saber qué había pasado al final con esos 4 millones extra que usted había pedido al Gobierno de Canarias para la televisión pública para este año. Me gustaría saber que nos aclarara si finalmente ha recibido o no ese dinero y si lo ha hecho, a qué se ha destinado en concreto, a qué programa se ha destinado o a qué otros asuntos y si todavía no lo ha destinado, a qué lo piensa destinar. Gracias.
Muchas gracias. Don Francisco Moreno.
Bien, señoría, la respuesta concreta es que aún no se ha materializado ese aumento presupuestario que nos permitiría equipararnos con el presupuesto que teníamos en el ejercicio anterior. Pero, sinceramente, tras toda la tramitación que se ha hecho, esperamos que en poco tiempo se produzca el ingreso de la misma aportación que, como digo, se ha realizado en los dos ejercicios anteriores. De cualquier forma, sí puedo exponerle cuál es nuestra propuesta para el reparto, como me pide, de unos fondos que serán fundamentales para la supervivencia de gran parte del sector audiovisual canario. Debo insistir en el hecho, lo hice en la anterior comparecencia y lo vuelvo a hacer ahora, en que este no es un incremento presupuestario, sino una equiparación de presupuesto con el que ya tuvo en el año 2019 y tuvo en el 2018, con lo cual lo que esperemos es que en el 2021 esté incorporado también y no tengamos que estar permanentemente a mediados de ejercicio moviendo todo lo administrativamente que hay que mover para tener lo que viene teniendo esta televisión, como digo, desde hace 2 años. El presupuesto de explotación de televisión pública aprobado para 2020 refleja una reducción de la aportación corriente para financiar los gastos de funcionamiento de la sociedad, como decía, de 4 millones de euros respecto a todo lo que se tuvo en 2019. Además de este recorte, yo les recordaba en la sesión anterior que hay que recordar que los gastos de personal se han incrementado en 2020 en 435.390 euros derivados de la equiparación salarial aprobada en este Parlamento de Canarias, acometida en 2019 en cumplimiento, como digo, de lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley 6/2018 de 30 de diciembre. Por otro lado, Televisión Canaria ha tenido que hacer frente a parte del coste derivado del proceso de liberación del segundo dividendo digital en cumplimiento de lo establecido en el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre, que asciende a 205.351 euros. Tampoco podemos olvidar el impacto que ha supuesto la pandemia para nuestras cuentas. Los ingresos publicitarios están experimentando una importante caída, estimándose una disminución de los ingresos de Televisión Canaria en 2020 de 670.000 euros, una cantidad significativa, aunque es cierto que está por debajo de la media de caída del resto de cadenas que conforman la Forta. Afortunadamente, el incremento de audiencia que hemos tenido a lo largo de todo este ejercicio ha contenido en parte la caída publicitaria que se ha producido en el resto de operadores audiovisuales. Además, tras la subrogación provisional de los trabajadores y asumir la gestión de los distintos servicios vinculados a los servicios informativos, Televisión Canaria ha necesitado disponer de forma recurrente de medios técnicos y materiales para la captación y transmisión de señales de vídeo. Tras analizar, y se los contaba en la comparecencia anterior, las repercusiones económicas y operativas que suponía la recurrencia de estas necesidades y estudiar las distintas opciones, se determinó la conveniencia económica y técnica de proceder a la adquisición de distintos equipamientos que son imprescindibles y que tradicionalmente ha gestionado la propia televisión pública, independientemente de cuál fuese el modelo que se tuviese en cada momento. Se estaban gastando, por decirlo de alguna manera, en alquileres de infraestructuras técnicas, de cámaras, de mochilas para ONG, se estaban gastando unos 900.000 euros aproximadamente al año, y constatamos que con una licitación de 1.300.000 euros los compraríamos y los tendríamos para siempre. Pero en este ejercicio hemos asumido los 900.000 euros de alquileres de todos esos medios y el 1.300.000. El año que viene, por ese 1.300.000 ya no habrá que consumir nada de esos 900 que se han consumido. Y por último, pero no menos importante, en este momento de crisis, de pandemia mundial, el ente público adoptó la decisión de incrementar la producción propia de cercanía y actualidad, pero siempre cumpliendo estrictamente con los protocolos de seguridad, lo que ha supuesto un incremento de los costes derivados de las medidas de protección de los equipos humanos y la adaptación de los espacios de trabajo. Ha sido un importante gasto, pero logramos un doble logro: mantener, y esto para mí es lo molar y lo importante de esa inyección económica, mantener el empleo completo en el sector, en evitar que desaparezca un sector que ustedes mismos consideran estratégico para la diversificación del tejido industrial de Canarias, y el resultado de nuestra apuesta por inyectar mayoritariamente nuestros recursos en la economía local salta a la vista. El 77% de la producción de la audiencia que obtiene la televisión canaria la obtiene a través de producciones locales.
Vaya finalizando,
en definitiva,
señor.
Lo que eso quiere decir es que no solo los 4 millones a los que usted se refiere, sino los 54 millones de la radiotelevisión canaria, en este momento la práctica totalidad se inyecta en la economía local. No se van a Hollywood, no se van a otro lugar que a crear empleo en estas islas, que creo que además con eso cumplimos un triple objetivo.
Gracias,
muchas gracias,
señor administrador único. Por el tiempo restante tiene la palabra doña Vidina Espino.
Ahora, gracias. Gracias, señor Moreno. En su comparecencia anterior, usted sobre todo ponía así hincapié en que ese dinero iba para programas, para programación. Por eso yo le preguntaba por los programas en concreto, que no sé si después me podrá contestar. También en esta comisión anterior yo le manifestaba pues mi sorpresa y mi malestar de habernos enterado en esta comisión por una entrevista, por casualidad, por el señor Rodríguez, el vicepresidente del Gobierno, de la reclamación por parte de usted de ese dinero, y usted ese mismo día estaba aquí en la comisión y no nos informó. Yo creo que tiene que tener en cuenta que es en esta comisión donde usted debería plantear esas cuestiones o como mínimo informar de ello. Por cierto que hoy se han presentado las cuentas del presupuesto para el año que viene, y yo sinceramente espero que la tramitación no nos llevemos sorpresas como las que nos llevamos el año pasado con esa enmienda que usted presentó para subirse su salario un 30%. Señor Moreno, ¿usted considera que esos 50 millones para la tele pública pues son insuficientes? Reclama más dinero, incluido también su sueldo, que le parecía escaso. Pero yo quería invitarle a hacer una reflexión, y es que tenga en cuenta que la televisión pública la pagan los ciudadanos de sus impuestos. Ciudadanos canarios que están pasando ahora por una muy difícil situación. Tenemos 50.000 parados más que hace un año, 80.000 personas en ERTE, autónomos y empresas que se están viendo obligadas a cerrar sus negocios, y trabajadores que siguen vinculados a sus empresas, pero precisamente se les ha aplicado una reducción salarial del 30%. Conozco muchos casos, justo lo que usted reclamaba de aumento. Yo de verdad confío en que usted haya desistido de ese aumento de sueldo, no ya para este año, sino incluso para el año que viene, teniendo en cuenta lo que está cayendo. Porque, mire, aumentos de sueldo para cargos del Gobierno, para cargos de confianza, incluso para los diputados de esta Cámara, me resultarían realmente indecentes con lo que está pasando. Señor Moreno, usted también habla de apoyar a la industria audiovisual. Ahí coincidimos, o sea, todo el apoyo a la industria audiovisual. De hecho, nosotros estamos continuamente proponiendo medidas de ayudas a autónomos y pymes para que nadie se quede atrás en esta crisis y no tengan que cerrar sus negocios. Pero nosotros queremos ayudas de libre concurrencia pública, es decir, que cualquiera se pueda presentar a esas ayudas y en un proceso transparente y, como digo, de libre concurrencia las puedan obtener. Y no, señor Moreno, con contratos a dedo que pues da usted y que lo da además en función de defender los intereses, sus intereses o los intereses del gobierno, premiando a aquellos periodistas o empresas de comunicación que son afines a sus intereses o a los del gobierno de Canarias y castigando a los que no lo son. Y por último, señor Moreno, quiero concluir haciendo constar aquí una denuncia de cómo ha utilizado usted la televisión pública y en concreto los servicios informativos para defender su posición en este asunto y sus intereses y ha silenciado, en cambio, a aquellos que representamos a los ciudadanos y tenemos una posición diferente. En el Telenoticias 2, del pasado 2 de octubre, el mismo día que debatimos aquí esta cuestión, esa noche en el informativo no se informó sobre esta comisión. Esta comisión no existió para los canarios. Esta diputada puede entender que los responsables de los servicios informativos consideraran que había otras noticias más importantes que dar ese día. Pero, en cambio, sí que se incluyó una información sobre una llamada plataforma de la tele que casualmente defiende las tesis que usted defendió en esta comisión.
Vaya finalizando, doña
Por tanto, señor Moreno, le pido no vuelva a utilizar la televisión canaria para defender sus intereses y sus posicionamientos y silenciar ante la opinión pública posturas distintas. Los ciudadanos merecen una información plural y realmente independiente. Gracias.
Bueno, este turno es de 10 minutos repartido de manera equilibrada entre los dos intervinientes, 5 y 5. Si un interviniente le sobra tiempo, lo puede retomar el otro. Por eso hay que dosificar los mismos. Y con esta intervención se acaba este turno. Tengo que ser escrupulosa en el uso del tiempo, porque si no sería arbitraria. Muchas gracias a todos y se levanta la sesión. Tienes que controlar.